Buenas tardes, les voy a pedir que se sienten mientras empieza la sesión. Mi nombre es Shara Wansley, soy de la Universidad de Toronto y voy a ser la copresidente de esta conferencia. Tenemos el agrado de poder ampliar esta sesión por la calidad de los resúmenes que hemos recibido este año. Por eso tenemos una maratón esta tarde. El doctor de Argentina, Pedro Com, es el copresidente para esta primera parte de la sesión. En total vamos a tener 18 presentaciones. Cada disertante va a tener 7 minutos y 3 minutos para preguntas. No tenemos ningún tiempo extra, por eso deben cumplir su tiempo. Si tienen una pregunta, debe ser corta y al punto y igual para las respuestas. Espero escuchar estas presentaciones increíbles. Los resúmenes están en este suplemento especial si los buscan, resúmenes para esta sesión. Quiero abrir esta sesión. La primera la va a dar el doctor Cameron de la Universidad de Ottawa. Su título es un ensayo de 2 años aleatorio comparativo sobre personas que no recibieron antirretrovirales utilizando lopinavir, ritonavir como inicio comparado con un tratamiento de efavirenz. También en los resultados del estudio de 96 días. Bienvenido. Muchas gracias. Copresidentes, señores y señores, es un placer presentar los resultados de un estudio aleatorio comparativo de 2 años en los pacientes tratados por primera vez con antirretrovirales utilizando lopinavir y sitobina lamivudina y respecto de un estudio estándar de efavirenz. Este estudio está diseñado para pacientes que previamente no habían sido tratados con recuento de SD4 mayor a 1000. Los criterios van a ver, han sido asignados aleatoriamente a diferentes 2 estudios, uno con lopinavir y ritonavir, sidovina y lamivudina, y un grupo tratado con lopinavir, sidovina y lamivudina por 3 meses. Después de 3 meses continuaron el tratamiento si retuvieron su presión virológica menor de copias virológicas, de 400 copias virológicas, para continuar con una monoterapia después de ello. El resultado principal en el estudio fue una carga viral menor de 50 en un periodo de 2 años desde el inicio. El análisis principal se trataba de tratar con fallas previas de menos de 50 copias en 2 mediciones consecutivas realizadas como fallas desde ese punto, desde esa carga viral menor a 50 copias en ambas terapias. Los pacientes fueron 100 en el grupo de lopinavir y 50 en el de efavirenz. Los pacientes eran generalmente hombres entre los 40 años con una carga de carga viral de 1000, CD4 de 200 recuento, y la mayoría son hombres blancos. En esta posición de los aleatorios, habíamos 250 aleatorios, hubo un grupo de lopinavir y otro de efavirenz. Para hacerlo corto, al final del estudio, el 70% en cada grupo terminó finalizando el estudio en la estrategia intencionada del estudio. Esta continuación fue en total el 25% en cada grupo y no hubo diferencias predominantes en motivos para interrumpir el estudio. El análisis primario fue una intención de tratar, una proporción de 50 copias 2 años hasta la entrada del estudio, y pueden ver aquí que no hubo una significancia importante después de todo en el resultado, reconociendo por supuesto que los pacientes que tenían más de 50 copias fueron dos mediciones, se las clasificó como fallas de ese punto, lo que serían seis meses de entrada, desde el comienzo del inicio. Si miramos otro análisis de intento de tratar, había pacientes que clasificados de acuerdo a la carga viral en el momento del seguimiento. Pueden ver aquí que no hubo ninguna diferencia especial en el resultado entre ambos ramales. Otra forma de verlo, de clasificar el grado del rebote virológico, era comparar ambos grupos de el rebote virológico a más de 500 copias por mililitro, y pueden ver aquí que no hay diferencia específica, estadísticamente específica, en ambos grupos. Otra forma de analizarlo, este resultado, mirar a aquellos pacientes del tiempo desde que comenzaron lopinavir, ritonavir, monoterapia al principio de los seis meses hasta que dentro del ensayo, comparado con los población con efavirenz, que habían llegado a la misma criterio que hubiera permitido la intensificación de la monoterapia si hubiera estado en el tratamiento lopinavir. Pueden ver aquí que hay un constante de los pacientes que lograron el menor de 50 copias por mililitro y la lopinavir, ritonavir, comparado con los pacientes en los demás ramales. ¿Qué fue estadísticamente significante? Si vemos de las fallas en 500 copias por mililitro, viendo esto, tampoco vemos ninguna diferencia significativa. Esto muestra también que ambos los cambios virológicos eran de bajo nivel, y el análisis principio nos ha mostrado que fue temporario. Lo más simple en esta posición en cuanto a la estatus virológico muestra aquí en este dibujo, que en el azul representa los pacientes que con ensayo interrumpido. En el efavirenz, la interrupción es diferente, como pueden ver. También hay diferencia entre ambos ramales, y el estudio fue después de seis meses. Aquí hay un estudio de pacientes con carga viral entre 50 y 500 copias por mililitro, pero ninguna diferencia real en el número de pacientes que están en con mayor a 500 copias por mililitro. Y en ambos grupos, la mayoría de los pacientes son 50 copias suprimidas en toda la participación del estudio. Si tratamos de examinar el resultado de la carga viral en la monoterapia, pueden ver que la mayoría de los pacientes, más de 500 copias por mililitro en monoterapia, pudieron con la introducción de limonavir y ritonavir, y la mayoría de los pacientes en la monoterapia tenían un nivel bajo. Fue realmente no hubo diferencia importante en el recuento de CD4. También analizamos la detección de las mutaciones de resistencia genotípica en pacientes con cambios virológicos, y vemos aquí la misma proporción infrecuente de pacientes con mutaciones genotípicas encontradas en ambos ramales. En resumen, tuvimos éxito con liponavir, sidonavir y el tratamiento como monoterapia mantiene la supresión de la carga viral en una gran proporción de pacientes. Cómo se ven los demás ramales, los pacientes que reciben monoterapia no tuvieron ningún cambio en la carga viral de 50 a 500 copias mililitros. Esto fue usualmente entre 50 y 500 copias por mililitro. Fueron suprimidas espontáneamente a 50 copias. Y la resistencia no, las mutaciones de resistencia no son diferencias en proporciones. Esta monoterapia puede ser puede ser un tratamiento alternativo para estos pacientes selectos. ¿Hay alguna pregunta para el doctor Kern? Micrófono 2. soy de la universidad. Analizo la carga viral en el semen o en las vías genitales o en la sangre periférica. No. Esa fue la respuesta más directa que he escuchado, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Podemos tener un micrófono aquí. ¿Nos puede decir cuál fue la mutación PM? No. La pregunta dos, la última pregunta. Por favor, adelante. Soy de Bombay. ¿Cuál fue la ratasa, el nivel, después de las 96 semanas? ¿Fue aceptable el nivel, en el caso del lopinavir, del lopinavir? En la información que tenemos, no sé los números, pero sería importante lo que se ha observado en los últimos estudios, en los ensayos realizados. Creo que creemos que será más elevado comparado con el otro ramal. Vamos a seguir adelante.
El segundo abstracto es el número 202, estudio de diseño monotrial, estudio un análisis de 48 semanas, comparación de lopinavir y ritonavir, comparado, llevado a cabo por el doctor Del Frasi. Gracias a todos por invitarme a presentar los resultados de este estudio. El estudio, investigación es un programa piloto para probar la eficacia de lipovir en comparación con antirretroviral. Lo llevamos, uno de los criterios es que se llevó a cabo entre pacientes que nunca habían estado bajo tratamiento antirretroviral. Comparamos dos grupos y la eficacia primaria en un punto era una proporción de pacientes cuya carga viral era menor de 400 copias en la semana número 24 y menos 50 copias en la semana 48. La disposición de los sujetos durante las 48 semanas, 53 pacientes se sujetos aleatorios bajo dosis de LPV, hubo una descontinuación de entre 16% en ambos brazos. ¿Cuáles fueron los resultados? Eficacia de los puntos finales. Lo que estudiamos aquí fueron las fallas. Monoterapia basada en Liprovir y una carga viral menos de 58%. 68% de los pacientes llegaron al punto final, que era entre punto 1 y 2, una combinación. Cuando vemos pacientes bajo tratamiento, los resultados eran diferentes. Claramente tenemos, viendo a Lipovir y Ritonavir, 53% de los 80% entre punto 1 y punto 2. Y estos resultaron, eran diferentes al del brazo con AZT, estadísticamente hablando, una diferencia muy marcada. La carga que muestra la caída del virus es similar en ambos grupos examinados y también es similar y entre pacientes no tratados. La carga de la caída de una carga viral de 50 copias empieza más bajo en el tratamiento de monoterapia y es claramente más bajo en la monoterapia de pacientes no tratados. En la misma gráfica que el primer presentador, vemos el punto de prevalencia de descontinuaciones y a la respuesta virológica. Y claramente, ustedes verán lo mismo en el mantenimiento de la terapia. Hay una proporción de pacientes en la parte de monoterapia que tienen una carga viral entre 50 copias y 400 copias. Y la diferencia en combinación de no tratado es claramente diferente. Observamos también no observamos ninguna diferencia clara en el número de conteo de células CD4 durante las 48 semanas. Llevamos a cabo pruebas de resistencia, pruebas de genotipo en pacientes con carga viral mayor de 400 copias. En el otro brazo observamos pacientes con mutaciones, resistencia a mutaciones. Sin embargo, no lo vimos el mismo resultado en los pacientes de resistencia de mutación 3TC. No observamos resistencia a fenotipa. Las diferencias fenotípicas estaban asociadas con 82 en el primer paciente y asociadas con el mutación 43 en el segundo paciente. Vamos pacientes recibían medicamento lipovir y vitomir a la vez. Y ambos pacientes tenían una carga viral menos de 50 copias después de 4 semanas de tratamiento. En conclusión, iniciando una terapia antivirotiral con LPVR monoterapia, demostró una eficiencia virológica sostenida. La monoterapia estaba asociada con más episodios de viremia comparado con LPV basado en terapia de 3 drogas. Estos resultados coinciden con otros NRTI, que es un claramente, mi conclusión es mi tratamiento de monoterapia con LPV y NPV puede ayudarnos a definir factores predicativos que pueden identificar a pacientes que nunca han tenido tratamiento de aquellos cuya estrategia pueden ser propuestos. Más allá, estos resultados en pacientes no tratados sugiere que monoterapia basada en LPV requiere más evaluación. Muchas gracias por su atención. El orador está abierto para preguntas. Fabiola Martin, St. Mary's Hospital. ¿Cuál era el tiempo medio de la prueba de resistencia? No sé. Era probablemente entre 24 semanas, 28 semanas, 28 semanas. ¿Tiene usted alguna estadística relacionada a prueba de resistencia más allá de 48 semanas? No. Micrófono 3. Me preguntaba en la monoterapia, ¿había una diferencia entre la prueba inicial y la prueba de fallo? Como usted vio, le he dado todas las pruebas de los resultados obtenidos. Simplemente puedo decir que todo paciente con carga viral menor de 30.000 copias mostraron una carga viral al final de la prueba de 50 copias. Adicionalmente, también tenemos resultados relacionados a la pregunta que hizo la primera persona. Y también tenemos resultados comparativos con el ensayo llevado a cabo por el primer orador. Micrófono 2. ¿Tienen resultados del nivel de plasma? ¿Han rastreado el nivel de plasma? Sí. No tenemos todos los resultados, por ende, esa es la razón por la cual no lo presentamos. Sin embargo, sí tenemos resultados que hemos registros que hemos estado llevando a cabo. Micrófono 1. Usted mencionó otros puntos. ¿Cómo lo mide? Me disculpo, probablemente tengo algún problema con el micrófono. La tolerancia fue buena en ambos grupos. La única diferencia que medimos fueron efectos secundarios. Como he dicho, la prueba fue llevada a cabo con cargas virales antiguas. Julio, última pregunta. ¿Puede comentar en CFE y en la monoterapia? Esa es una buena pregunta y no tengo la respuesta. No tengo respuestas todavía. Sé que hay respuestas a esa pregunta en ciertas literaturas. Hemos tenido algún problema midiendo el nivel de penetración de Calitra. Gracias.
Bueno, el tercer resumen es el 203, que se llama lopinavir, ritonavir, como una terapia de mantenimiento de una sola dosis en pacientes con supresión viral de VIH-1 durante 48 semanas. Los resultados de un ensayo clínico de etiqueta abierta, controlado y aleatorio. Buenas tardes. El OK04 ensayos es un ensayo clínico con pacientes donde no ha sido detectado durante 6 meses y no ha tenido falla virológica y que han tenido esto durante por lo menos un mes. En este tipo de paciente hemos hecho un estudio aleatorio para estudiar el nucleócido y para seguir la cápsula netrocídica. Y cada uno de los pacientes fue aleatorizado para continuar el tratamiento. Este es un paciente que va a ser seguido durante 2 años. Para la mayoría del estudio, los pacientes han seguido tenido un seguimiento durante cada 3 meses. El punto primario del estudio, por el cual están aquí, es que los pacientes con falla terapéutica fue durante 4 semanas. Y estos pacientes con falla terapéutica no tenían suficiente apoyo y hay excepciones, personas que tenían monofobia, que tenían diferentes mutaciones en la carga viral y que también tenían problemas con nucleócidos, no eran considerados fallas terapéuticas. También había problemas con discontinuación y interrupción del tratamiento. Esto se considera falla terapéutica. También en los puntos finales primarios, la proporción de pacientes sin falla terapéutica fue de 48 semanas. También el 80% de la fuerza del estudio fue con 100 pacientes por brazo, que muestra la no inferioridad del brazo. También vemos que parte de los pacientes estaban infectados con hepatitis C y estos estaban infectados durante un tiempo considerable de tiempo. También fue bastante alto en la media de la aleatoria en los meses con el ARN del VIH-1 de menos de 50 C por mililitro. Teníamos 198 sujetos que le fue dado las dosis y aleatorizados. De esos 100 sujetos se los puso con LPV y ribotina sola y 98 otros sujetos con LPV y 2 NRTIS. Y luego de los 6 perdieron el control virológico, 1 reinducido o con pérdida de control virológico, 3 perdieron el seguimiento, 1 cambiaron el tratamiento aleatorizario y 5 sujetos fueron intensificados con 2 NRTI más LPV y R. Y los otros pacientes, los 98 sujetos con LPVR más 2 NRTIS tuvieron una pérdida virológica en 3 de los casos. Luego en el punto final primario, la proporción sin la falla terapéutica en la semana 28, vemos las columnas del 98 y el 89.8%. En la semana 48 hubo una diferencia con un triple OK, visto bueno, y el 95% fueron CI, con menos 4.2%. Entonces vemos que hay una variación del menos 11.8% al 3.4%. Aquí ustedes pueden ver el tiempo de la falla terapéutica. Pueden ver en la gráfica las semanas después de la aleatorización. Esta es la importancia de un análisis que hemos hecho, donde se ven también los pacientes con menos de 50 copias por mililitro, y también se ve la falla terapéutica, y uno ve que para este análisis los pacientes con un aumento virológico confirmado de menos de 50 C por mililitro son considerados como fracasos sin tener en cuenta si la carga viral se es suprimida después de resumir la nucleosídica basal. En esta transparencia vemos el punto de prevalencia de discontinuaciones de la respuesta virológica. Vemos la columna de el bueno, el visto bueno, y la de triples. En la parte azul vemos el estudio que tienen entre 50 y 50 copias y que recibieron el tratamiento por LPV. Luego la área anaranjada tenemos los pacientes en el estudio que es mayor de 500 luego tenemos los pacientes que han discontinuado e interrumpido el tratamiento. La próxima transparencia que muestra los valores, la media de los valores en el recuento de la CD4. Y finalmente, las discontinuaciones del estudio de este medicamento y la mayoría de las anomalías de laboratorios de 3/4 del grado común. Encontramos los motivos de interrupciones, diarrea, insomnia, pérdida de seguimiento, el cambio en las RQ aleatorias y también anomalías donde vemos colesterol y triglicéridos. En cuanto a el examen genotípico a través de la semana 48, podemos ver en la gráfica la clasificación. Tenemos 11 pacientes. Dos pacientes solamente tuvieron mutaciones PI primarias aisladas. Y luego un paciente solamente la tuvo en el estudio triple. Mientras que en la población genotípica tuvimos solamente 4. Entonces, mi conclusión después de 48 semanas de monoterapia con LPV-R fue una proporción no inferior de LPVR más 2 NRTI de pacientes sin la falla terapéutica. Y la mayoría del 85% de pacientes con la monoterapia mantuvo su supresión viral sin nucleosídeos. Y las implicancias terapéuticas, ¿cuántos pacientes tratados con esta droga no necesitan dos nucleósidos para mantener una cantidad carga viral menor de 50 copias por mililitro? El grupo principal tenía el 85% de nucleósidos que no eran necesitados para mantener la supresión. Los pacientes, 10% con episodios de no observancia, supresión virológica que es perdida, el riesgo de mutaciones de desarrollo que aparece ser bajo relativo a otras estrategias de simplificación. Pacientes de 5% con un aumento persistente, estable y de bajo nivel sin una no observancia obvia. La causa y la fuente de su viremia es desconocida. En la ausencia de la resistenta de IP, estos pacientes pueden ser controlados a través de resumir la nucleosides también hay un riesgo de desarrollar resistencias a PI si los pacientes han tenido una replicación prolongada del VIH mientras reciben la monoterapia del lopinavir. La exposición a un periodo de monitoreo en la monoterapia de lopinavir y para determinar la terapia triple se requiere que un paciente específico permanezca completamente sin ningún tipo de signos del virus. Muchas gracias y le agradezco a todos los pacientes que participaron en este estudio. Hay solamente tiempo para una sola pregunta que viene del micrófono 3. ¿Se ha fijado si hay diferentes si hay diferentes niveles de LVC con diferentes pacientes? No hemos visto esto.
El próximo resumen es resumen 204, un ensayo prospectivo aleatorio fase 3 es en tratamiento sin nucleosídicos, no nucleosídicos de la inhibidora de la proteasa ACTG-5142, presentado por el médico Sean Riddler. En nombre del equipo, tengo el agrado de presentar este informe, un ensayo prospectivo aleatorio para tratamiento inicial de VIH. El Departamento de Salud de Estados Unidos recomendó estos regímenes para infección de VIH, lopinavir, ritonavir y efavirenz con dos nucleosídicos. No se han sido comparados en ensayos clínicos aleatorios. Los tratamientos sin nucleosídicos no han sido evaluados en estudios aleatorios. El 5142 es un diseño aleatorio abierto. Esta población muestra personas que no han recibido tratamiento antirretroviral con ARN mayor a 2.000 copias y CD4 y ningún determinación de CD4. Hay tres ramales, lopinavir, cápsulas más efavirenz, lopinavir, cápsulas más dos nucleosídicos. Los nucleosídicos utilizados en este estudio fueron fueron sidobudina, estabudina y tenofovir. La selección fue estratificada de acuerdo a la cantidad de ARN y las infecciones de hepatitis y selecciones de nucleosídicos. Los dos objetivos principales fueron, primero, comparar en pares las ramales, las fallas virológicas. Cuando la falla virológica se definió precoz, falta de supresión por un log o con un aumento, o tardío, falló a suprimir con menor de 200 copias o un aumento después de la semana 32. El segundo objetivo, comparar los ramales para la finalización del tratamiento. Cuando la finalización se ha definido como falla virológica, una interrupción relacionada a la toxicidad. La fecha, las actualizaciones, lo que presentamos hoy está actualizado. Todos los análisis son intentos a tratar. El umbral significativo para los dos puntos finales primarios es 0,016 después de haber ajustado para los dos puntos finales coprimarios. Las comparaciones y un análisis interino realizado. Los sujetos con compleción del tratamiento fueron seguidos para establecer los fallos virológicos dentro del resto del estudio. Los que interrumpieron sin llegar a un punto final fueron sacados del estudio. Un total de 250 personas participaron. El 65% no eran blancos. El medio ARN en la base fue 150 copias. Los nucleosídicos selectos fue 41%. Y 34 tenofovir. No hubo diferencia en las características basales en los tres ramales. El medio seguimiento fue tantas semanas. Aquí en rojo pueden ver las diferentes ramales, el del lopinavir y efavirenz, marcados en diferentes ramales. La proporción de los sujetos sin falla virológica en la semana fue 60% para lopinavir y efavirenz y el 60% para lopinavir más dos nucleosídicos. Hubo una tendencia para la finalización del tratamiento comparado con el efavirenz y más dos nucleosídicos, con un valor de 2.2 que no llega al umbral significativo. No hubo diferencia entre la toxicidad del primer tratamiento en los dos ramales. Hubo algunos tuvieron síntomas adversos y más de uno tuvieron eventos de laboratorio. La proporción más alta de eventos laboratorio en lopinavir efavirenz fueron un aumento en los LDL, especificando las toxicidades específicas no se terminaron de completar. la proporción del ARN de VIH menor a 200 copias. Todos estos son pacientes que se intentan tratar. Con 96 semanas, la proporción fue el 10% en diferentes proporciones de acuerdo se ve en el cuadro. Lopinavir y efavirenz pueden ver una proporción de 0.001. La proporción menor de 50 copias es 98% en el nivel de efavirenz, 80% en el otro ramal, y en el lopinavir el 90%. Hay una diferencia entre lopinavir y efavirenz con una diferencia de 0.003. El recuento es de 4.5 y aumentó en los tres ramales durante el estudio. En el 96 semana hubo un aumento y recuento de las células CD4 para los dos tratamientos que tenían lopinavir, comparados con el efavirenz, con niveles de 0.01 para cada comparación. En el momento, las mutaciones de resistencia se disponen para 27 pacientes del total de los pacientes. Resistencia se vio en 10%, 15% y 33% de las análisis genotípicos. Lo más común fue en M1184. Y también hubo resistencia en los no nucleosídicos en un 69%, 4% y 48%. El más común, la mutación fue más común, fue K103N. Las mutaciones de inhibidores de la proteasa fueron raras en dos pacientes solamente. Las mutaciones en dos clases fueron más comunes en el efivarenz más dos nucleosídicos. En conclusión, comparado con el tratamiento de efavirenz más dos nucleosídicos, lopinavir más dos nucleosídicos tuvieron una duración más corta a la falla biológica y tendió a tener un tiempo más corto para la finalización del tratamiento. El régimen sin nucleosídicos más lopinavir más efavirenz tuvo una eficacia virológica y el mismo tiempo de limitación de toxicidad con respecto al efivarenz y dos nucleosídicos. Hay una tendencia en el ramal de efavirenz y las mutaciones de la resistencia en dos clases de fármacos fue más comunes con dos nucleosídicos. Las mutaciones en inhibidores de proteasa no fueron comunes. También quiero agradecer a los investigadores por haber participado en este estudio, así como el apoyo de los patrocinadores farmacéuticos Abbott, MS y Gilead. Y también quiero reconocer el aporte de los demás individuos dentro del equipo. Ahora se pueden hacer preguntas. Un micrófono 4. Hola. ¿Podría comentar en eso que fueron más de 1,000 copias, hubo una diferencia en eficacia o en resistencia o en mutación de resistencia basándose en el basal de la carga viral? No hemos mirado eso desde el punto de vista de la resistencia, solo preliminarmente en las proporciones sobre la carga viral menor en las dos umbrales de 250 y no hubo diferencias entre menor a 1,000. No tuvimos tiempo de estaminar el falla virológica en la finalización o en la entrada o al comienzo de la carga viral hasta ahora de Boston. ¿Tiene alguna explicación de la observación que tiene más mutación en el lopinavir efavirenz cuando hay una asociación de menos mutaciones de las otras drogas? No vemos mutaciones de inhibidores de la proteasa, pero las mutaciones allí son un poco más altas. Tenemos en cuenta que hubo pocas fallas. Es una proporción de fallas que tenemos. Creo que tal vez la dosis de lopinavir proporciona menos proporción para efavirenz comparado tal vez con la dosis de nucleosídicos en el otro ramal. La última pregunta en el micrófono 4. Soy de la finalización de, en cuanto a la finalización de tratamiento, si cambia el nivel de la CD4 por anemia, ¿fue un fracaso del tratamiento? Sí, fue considerado así. Si hubo un cambio en el, si hubo algún cambio en el tratamiento aleatorizado primero asignado, fue considerado una falla. Gracias.
Bueno, siguiendo al próximo resumen 205, este se llama el estudio CLEAN, que se trata sobre la fasoprenavir más la ritonavir versus la lopinavir y ritonavir en los pacientes que no han recibido antirretroviral en adultos de más de 48 semanas infectados con VIH-1. Estoy muy honrado y es un honor estar aquí para presentar los resultados. Me iba a vestir de forma diferente, pero decidí estar de esta forma. Entonces, este estudio, primero que todo, no podría haber ocurrido sin muchos investigadores en Canadá, en Estados Unidos y en Europa. Y en particular, los participantes del estudio y los coordinadores del estudio también son los patrocinadores en Inglaterra y otros lugares. Los antecedentes son obvios, pero en las pautas recomendadas actuales, recomendadas para el EPVR en combinación con las 3TC o FTC y la CDC como el tratamiento de primera línea para los sujetos que no habían recibido antirretrovirales. Hasta este momento no se había hecho esa comparación y también la combinación de 3TC proporciona un tratamiento que tal vez mejora su desempeño. Entonces, este es el diseño del estudio, es muy directo, es un ensayo de etiqueta abierta autorizado de 48 semanas, conducido en 131 sitios en Estados Unidos, Europa y Canadá. Los sujetos pueden no haber recibido antes antirretroviral, pueden criterios de entrada que tengan más o igual a 1000 copias por mililitros, que también tengan menos de 100.000 copias por mililitro estratificados en la entrada del ARN VIH-1. Aquí vimos que el CLEAN tuvo un 90% de poder para detectar la no inferioridad del FPV y el EPV. Este ha sido publicado, estudio. Vamos a ir rápido por cuestiones de tiempo. También vale la pena mencionar que aquellos pacientes que tuvieron hipersensibilidad no fueron considerados como falla de tratamiento. Se les permitió que sustituyeran con otro neoclósido. Podían elegir cualquier otro neoclósido para continuar con el estudio. Y luego la respuesta virológica en cuanto a su pérdida también incluye todos los datos de los sujetos mientras estaban todavía con los inhibidores de proteasas aleatorios. Y los que respondieron son aquellos que confirmaron una ARN de VIH-1 en el plasma de menos de 400 C por mililitros y todavía no se consideraron fallas de tratamiento. Consideramos que una falla de tratamiento es un sujeto que tenía menos de 400 copias por mililitro y quien ha sido confirmado de aumentar más de 400 C por mililitro. Entonces, estos serían los pacientes cuyos viruses habían pasado por pruebas de resistencia. En estos casos, si una persona tenía una sola muestra de copia, no se lo consideraba una falla virológica. O si no lograban llegar a menos de 400 copias para la semana 24, también se consideraba una falla virológica. Aquí vemos que el 6% de los pacientes provenían de Canadá. El basal, de acuerdo a la demografía, sabemos que las mujeres eran solamente el 22% de la población. 22% de las mujeres de la población de sujetos eran personas de color. El 20 eh, También el 17% tenía hepatitis B, hepatitis C el 50% o ambos el 3%. También tenemos las características del basal. Vemos la carga viral de más de 406 y tenemos 192 en la clasificación donde se ve una proporción de pacientes que tenían células por milímetros cúbicos de menos de 50. Estos son los resultados del estudio de acuerdo al análisis, donde vemos que solamente el 73% de los pacientes tenían un estudio aleatorio para la semana 48 y el 71% para LPV ritonavir. Y los que no respondieron a la al estudio virológico fue un 6% a comparación de un 7%. Las discontinuaciones fue dictado por una pérdida de seguir o eventos adversos. También la falta de investigar y seguir el protocolo. Esto no significa la no cumplimiento que dejaron el tratamiento, sino que no siguieron el protocolo antes de obtener los resultados. También a veces dejaron el tratamiento por embarazo o por una muerte inesperada o, como dije, violación de protocolo. Ninguna de estas estuvieron consideradas relacionadas al tratamiento. Estos son los resultados virológicos de menos de 400 copias por mililitro. Ven en la gráfica el 96% y el 73%. Ven una definición de inferioridad y disminución si uno ve cualquier otro tipo de análisis donde hay una pérdida de la falla. Los resultados son consistentes a través de todo el proceso. También en las próximas transparencias puede ver el progreso de los resultados generales en el blanco. Ustedes pueden ver la clasificación. Se puede ver menos o más más o igual a 600 copias. Y también se ve los sujetos con el conteo de las CD4 de menos de 50. Y entre los ramales de tratamiento, las comparaciones son similares y luego podemos ver las similitudes en la gráfica. Y en la próxima podemos ver menos de 50 C por milímetro. Vemos que el 60%, 75% de sobrecarga en 48 semanas. Hay una pérdida, se considera una falla. Estos números son bastante altos. Y se puede ver la clasificación de acuerdo a la carga de la CD4 y también de el VIH1. También el cambio en el basal, en las cuentas de la CD4 se ve un pequeño cambio también en la gráfica. Y en cuanto a la resistencia a través de las 48 semanas, hay las fallas virológicas confirmadas. Hubo 16% en la FPV y 24% en la liponavir. Y también dos de los tres no pudieron hacer el seguimiento de secuencia y 9 de los 14 no tuvieron mutaciones emergentes del tratamiento. Y entre aquellos hubo mutaciones emergentes al tratamiento, como solamente una mutación asociada al tratamiento, y luego 3 de 4 tuvieron mutaciones asociadas a las 3TC. Hubo 3 en cuanto a las mutaciones asociadas al LNRTI. Dos tuvo mutaciones asociadas con las proteasas de inhibición. Sí emergieron algunas pequeñas mutaciones, pero solamente en un sujeto, en 151.1 por L. Estos son las gradas 2 a 4 relacionados al tratamiento clínico. Se ve la clasificación en la gráfica, donde vemos que en la grada 3 a 4 están ciertos eventos adversos clínicos que son bastante comunes. Vemos que cualquier problema de los grados A, B, C, H, S, R, vemos un 7%, 5% y 6%. Y estos son las AES que conducen a cualquier discontinuación de cualquier tipo de estudio de medicamento. Se sospecha por el HSR a la ABC. Se cambia los nucleósidos en este caso y se continúa con el protocolo preestablecido. Acá podemos ver en la lista varios de los factores de discontinuación como diarrea, vómitos, náuseas, dolor abdominal y también erupciones cutáneas. También vemos en la próxima gráfica la media de los lípidos en ayuna a un basal en las 48 semanas. Vemos en las diferentes columnas la diferencia entre el colesterol y los triglicéridos, y el basal. Como conclusión, el FPR tuvo una eficacia comparable a la lipovanir y ritonavir y en este estudio usando el ABC con el 3TC-FDC vemos alguna susceptibilidad de mutación en la proteasa inhibida cuando se ve en las 3TC. Y de acuerdo a las pautas de Estados Unidos que se publicaron esta semana. Muchísimas gracias. Temo que se ha pasado el tiempo, así que no vamos a permitir ninguna pregunta. Vamos a continuar. Voy a pasar la palabra al doctor Pedro con sus propios resúmenes.
Nuestro próximo estudio es mejorando el monitoreo de VIH a través de exámenes rápidos de asesoramiento racional. El número de identificación es 0206. Mejorando el monitoreo VIH a través de exámenes rápidos. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de empezar, quiero agradecer al comité organizador para presentar los resultados de lo que yo pienso es un estudio muy excitante. Quiero admitir que me siento como fuera del lugar, así que le pido su indulgencia con relación a la relevancia de este proyecto. Quiero también reconocer a los coautores de este estudio y me disculpo de ellos por no haber podido cenar anoche. Quiero empezar con unos datos estadísticos. Dos son claves. Probablemente uno ya lo escucharon. Uno es que el estimado actualmente indica que actualmente hay 45 millones de personas mundial afectados con el VIH. Sin embargo, probablemente muchas personas no saben que casi el 95% de estos 45 millones no están al tanto de que son seropositivos. Mucha investigación ha mostrado que muchas personas no le dan importancia a esto, dado que estudios han mostrado que cuando muchas personas sospechan que son seropositivos, no le dan seguimiento. Hemos estudiado un sistema de exámenes rápidos a fin de poder determinar, creemos que hemos ido encontrando que en proyectos relacionados, aún con ellos pacientes que están en el cuidado y viendo a un médico regularmente, se les ha vuelto un objetivo de ser pacientes en riesgo. Y estos números no son muy agradables. ¿Por qué muchas personas no están recibiendo exámenes de VIH? Primero, porque la terapia toma demasiado tiempo. Así que lo que hay que hacer es diseñar una terapia. La segunda razón es que en muchas ocasiones los médicos no dan prioridad al tema de la prevención. Debemos sacar esto fuera de la mano de los médicos y ponerlo en la mano de las enfermeras para que hagan una terapia inicial. Y finalmente, porque muchas veces los pacientes no regresan a los hospitales para buscar a los resultados. Lo que hacemos para sobreponernos a eso es diseñar un programa de exámenes rápido. Como muchos de ustedes sabrán, el programa de exámenes rápidos es un nuevo procedimiento para evaluar la existencia de infección o no. Esto ha sido muy efectivo en aumentar el número de personas que han estado recibiendo resultados rápidos. Esto requiere dos visitas, la primera para la que les traigan sangre y la segunda visita para recibir el resultado. Leí en un artículo periodístico hace un par de días que indica que hay una compañía aquí y participa en esta sesión que está tratando de incorporar una prueba donde se puede obtener los resultados en 3 minutos. Pruebas rápidas de VIH se ha mostrado que son efectivos y también se ha mostrado que son efectivos en entornos de salud pública. No sé si se han llegado estudios en ambientes de cuidado de salud primario. El estudio fue diseñado aleatoriamente de uno de 3 modelos. Uno es pacientes que están esperando ver a médico para un examen. Se les preguntó si querían participar en el proyecto y todos aquellos que dijeron que sí, se les dividió en 3 grupos. Los pacientes aleatorios, incluidos en el primer DUC, simplemente lo que tenían que hacer es pedirle al médico un examen VIH. El segundo incluye las enfermeras, donde una enfermera lo que hacía es inscribir el nombre de la persona dentro de un registro. En nuestra tercera modalidad, aún existía una referencia a VIH, la diferencia siendo que la enfermera también administraba una terapia inicial y asesoramiento rápido. Los puntos finales el paciente recibía una orden de examen VIH, conocimiento del paciente, era efectivo o no. También estamos viendo covariantes, la demografía de las personas involucradas en el estudio, el factor riesgo VIH y condiciones comórbidas. Registro y planificación aleatoria. 283 personas acordaron participar en el proyecto. Después de hacer una evaluación, enrolamos a 189. 94 fueron excluidos, dado que no cumplían con todas las condiciones necesarias. 62 se les dio cuidado usual. Esta tabla tiene la característica de los pacientes de la población. Básicamente era afroamericanos, relativamente pobres, y no hubo resultados significantemente diferentes en los 3 estudios. El primero fue el resultado, el paciente recibió una orden de examen de VIH o no. Como ustedes verán en esta gráfica, en 84% de los pacientes en donde la enfermera le dio una evaluación inicial recibieron la orden de examen de VIH. Cuando examinamos si los pacientes recibían los resultados, esos que estaban en la sección de cuidado usual no les fue muy bien. Sin embargo, este resultado más que se dobló cuando examinamos aquellos que habían recibido una orden de examen VIH de parte de una enfermera. La magnitud y dirección de estos resultados nos sorprendió. ¿Qué podemos concluir? En lo que se refiere a exámenes VIH, cuando comparamos los exámenes y si se habían ordenado o no, hubo una discrepancia bastante notable entre los que recibieron resultados o no. Y también hubo un aumento significativo en las solicitudes de exámenes rápidos. Implicaciones. ¿Qué implicaciones podemos sacar de esto? Primero que lo que vamos a estar viendo durante esto es tratar de expandir este proyecto dentro de un sistema de entrega. Segundo, es que creemos que este proyecto y algunos elementos de este proyecto pueden servir de base para otros proyectos similares o otros esfuerzos similares relacionados al diseño de proyectos. Tenemos también proyectos que pueden servirle a veteranos, y la integración de este modelo puede ser utilizado, integrado a otros sistemas de cuidado de salud similares, que cubra vasta, un número vasto de población. Al inicio de la presentación hablé acerca de la estadística. El VIH y las pruebas VIH consideran siendo una preocupación continua de todo tratamiento. Resultados preliminares no solamente hace aumentar el número de personas que deciden hacerse la prueba, sino también el número de personas que actualmente reciben sus resultados. Gracias por su indulgencia. Tenemos ahora tiempo para una pregunta. Gracias. Si recuerdo correctamente, más de 50% de pacientes en ese estudio era entre el rango de... Sí, la Asociación de Veteranos tiene un número de pacientes de edad un poco alta. ¿No cree usted que este diseño hubiera sido más apropiado si hubiera usado un rango de edad más baja? Como mencioné al inicio de mi presentación, estamos haciendo un estudio similar y estamos viendo una población mucho más baja. Y esto incluye también personas que sospechan que son seropositivos. Por eso que es imperativo que, si vamos a mover el paradigma de los médicos y ponerlo en las manos de otros profesionales de salud, tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo. Y queremos saber qué resultado puede dar este tipo de pruebas.
Ahora vamos a ver el próximo estudio que lo va a presentar el doctor Hakim de Zimbabue. Esto es un programa de interrupción, tratamiento de interrupción estructurado de ciclo de 12 semanas en pacientes con bajo recuento SD4. Es una aleatorización dentro del ensayo DART. Gracias. Es un placer, en nombre del equipo de DART, presentar este ensayo en un estudio que está dentro de un ensayo principal de DART llamado Interrupción Estructural de Tratamiento de Ciclos de 12 Semanas recibiendo y no recibiendo antirretrovirales en pacientes con recuento SD4 bajo antes de antirretrovirales. El antecedente es la terapia intermitente tiene el potencial de reducir la toxicidad a largo plazo, reducir los costos de antirretrovirales, mejorar el cumplimiento. Al mismo tiempo, esto puede mantener el bienestar clínico. Un ensayo aleatorio en Côte d'Ivoire, que es un Trivacan, un tratamiento, una estrategia según recuento de CD4 de interrupción, ha mostrado la inferioridad de esta estrategia en comparación con una estrategia continua. ¿Qué es lo que tenemos? Es que hubo una variabilidad grande de CD4 en el análisis y, por lo tanto, la viabilidad de la estrategia según CD4 puede estar limitado por la variabilidad de la CD4 alto. Una descripción principal del diseño de este ensayo DART, 3.316 pacientes con VIH sin tratamiento previo en Uganda y en Zimbabue, presentados con un recuento menor a 200 de CD4 con OMS estadio 2, 3 y 4. Pacientes estuvieron con tratamiento antirretroviral, pero la comparación de interés fue si podíamos usar monitoreo clínico y de laboratorio versus monitoreo clínico solamente. Y el estudio fue planificado para 4 o 5 años, y el punto final primario fue la eficacia, que era un nuevo estadio, eventos de OMS 4 y la toxicidad, eventos adversos graves. describiendo esta estrategia de interrupción estructurada dentro de este estudio. Esto fue una segunda asignación aleatoria en un subtipo de pacientes con los mismos puntos finales que el estudio principal. Estos fueron pacientes que habían logrado un recuento SD4 de 300 o más células después de 48-72 semanas en antirretrovirales que habían sido asignados aleatoriamente a interrupción estructurada o a una terapia continua. Y la interrupción fueron ciclos de 12 semanas mientras recibían y no el tratamiento antirretroviral. Los pacientes elegibles fueron 813 para este estudio y fueron asignados aleatoriamente desde julio del 2004 y marzo del 2006. Siguiendo la segunda revisión de DSMS en marzo del 2006, basados en los datos de mediados de que se fue recaudada hasta mediados de enero del 2006, la asignación aleatoria entre estos dos estudios se terminó a fines de en el 15 de marzo del 2006 y todos los pacientes siguieron con terapia continua. Los resultados, hubo 405 pacientes en terapia continua y 408 asignados a tratamiento de interrupción estructurada. Las características que quisiera mencionar ahora son es que la mayoría de los participantes eran mujeres, tres cuartos de ellos eran mujeres, el seguimiento y la terapia antirretroviral recibida. Hubo un buen cumplimiento de la terapia a la estrategia que los participantes habían recibido, habían sido asignados. Si miran al tratamiento, a la ramal de tratamiento continuo, la terapia triple se fue el 99% de las veces durante el periodo del estudio. Y mirando a la terapia de interrupción estructurada, fue dada el 50% los antirretrovirales. Y hubo un buen cumplimiento dentro de la asignación. Y aquí en el cuadro pueden ver el efecto. Yendo a los resultados, algunos de los resultados clínicos, si observamos la principal eficacia, el resultado eficaz, las nuevas estadías de la OMS y muerte se observó en 24 participantes de interrupción estructurada y 9 participantes del tratamiento continuo. Lo primero que tenemos que notar que hubo una baja tasa de eventos de ocurrencias. Uno tuvo una ocurrencia no candidiasis. Con el nivel de candidiasis muestra la diferencia entre ambos ramales. Además, la concentración fue 2.4 entre las dos estrategias y esto fue estadísticamente significativo. El otro factor que para mencionar es que hubo 9 muertes en la ramal de interrupción y 4 en el tratamiento continuo, lo que no es estadísticamente significativo. El segundo aspecto de este estudio fue la toxicidad. Estoy mirando a las EAI. Aquí vienen los eventos adversos grandes. No hubo una diferencia importante entre las dos estrategias en cuanto a los eventos adversos importantes. Otro aspecto importante, si observamos los eventos adversos que resultaron de la modificación de la antirretrovirales, la significativa fue a favor de el ramal de interrupción estructurada. Los cambios de los recuentos de CD4, aquí ven el tiempo de asignación aleatoria una vez que los participantes ya fueron expuestos a los antirretrovirales, hubo un aumento en el recuento de los CD4 en el tratamiento continuo con una variación en los recuentos de CD4 en los participantes que estuvieron en el ramal de interrupción dependiendo de la terapia. En conclusión, un seguimiento mediano de 51 semanas, la mayoría de los pacientes pudieron tomar tratamiento antirretroviral sin desarrollar episodios de, según estadio OMS 4, pero hubo un aumento de eventos del estadio 4 de la OMS. Y no se puede recomendar este tipo de tratamiento de interrupción estructurada del tratamiento. El DART continúa siguiendo a los pacientes, pero estos continúan en una terapia continua y no en el tratamiento de interrupción. Gracias. Tenemos tiempo para una o dos preguntas rápidas. Micrófono 3. Soy de París. Muchas personas de las comunidades ya están enojados de su estudio. Yo quisiera saber cuántas personas murieron desde el comienzo de los estudios DART. ¿Cómo puede garantizar que la elección libre de participar en estos ensayos sea respetada? Si uno deja el ensayo y no tiene ningún tratamiento por haber dejado ese tratamiento. Gracias. Creo que es una preocupación muy válida y yo creo que uno no debe hacer un ensayo si conscientemente se da cuenta de que hay una gran cantidad de muertes en un ramal o en otro o en sí, en el ensayo en sí. Este ensayo está cuidadosamente... ¿Cuántas personas murieron? Esa es mi pregunta. Hubo 5 muertes en el grupo que estuvo en el terapia continua y 4 en el que estaba en el ramal de tratamiento interrumpido. Y eso es en lo que me focalizo en esta posición. Me refiero a todo el ensayo. Eso es en lo que me estoy concentrando en este momento. El otro estudio sigue continuando y no puedo dar un análisis. Podremos dar un análisis de eso en el momento adecuado. ¿Cuántas personas murieron en el ensayo? Muchas gracias, doctor. Ahora tenemos que seguir al próximo ensayo.
La próxima presentación va a estar hecha por el doctor de lo siento, hay una confusión aquí. Es el doctor Munderi y él va a presentar sobre las causas de muerte y sobrevivencia después de 2 años después de la introducción de la terapia antirretroviral en África. Muchas gracias. Voy a presentar esta presentación en nombre de mi colega. La efectividad y el impacto de las antirretrovirales son esenciales para informar el tratamiento y la prestación del tratamiento en África. Hay unos pocos informes de África y muchos provienen de los cohortes observacionales de las antirretrovirales con un grupo no comparativo y tienen máximamente informes de sobrevivencia a corto plazo. También tenemos un cohorte que existe donde hay bastante información de datos respecto a la mortalidad y también a la sobrevivencia y también cuáles son las causas de las muertes y de los pacientes que están en tratamiento de ensayo con tratamientos equivalentes. Entonces, el cohorte fue establecido en 1995. Establecido en 1995 por parte de la comunidad y todos reciben la antirretroviral y comenzó en febrero del 2003 y este fue el ensayo de doble terapia antirretroviral y luego se siguieron 2 seguimientos clínicos cada mes y hay ciertas similitudes en ambos grupos, en particular en relación a los informes de los eventos clínicos y los reportes de los informes clínicos. Entonces, para esta comparación y análisis, tenemos cierta información que pueden ver en esta tabla. Hay un periodo de observación del octubre de 1995, febrero 3 y diciembre del 2000. Aquí vemos un número total de sujetos que fueron 516, y eso se traduce a 658 personas en términos de los años de seguimiento. Y luego las otras personas que hicieron la doble terapia antirretroviral en un periodo de febrero 03 a enero del 06, y allí vemos una diferencia de 1015 total de números de sujetos a un total de sujetos de 1819. En cuanto a las características del inicio de ambos grupos, dos tercios de los pacientes en ambos grupos son mujeres. En el cohorte de la pre-antirretroviral vemos que son más jóvenes y también tenían una mayor proporción de pacientes dentro de esa categoría. En cuanto al número de muertes, 62 muertes ocurrieron en este ensayo DART de doble terapia antirretroviral. 380 muertes ocurrieron en el cohorte de preantirretroviral. Aproximadamente la mitad de las muertes en ambos grupos ocurrieron en personas en la categoría de el recuento de la CD4 de menos de 50. Y esta tabla va a mostrar las tasas de mortalidad. De acuerdo al inicio del reconteo de la CD4 en el momento de la implementación del tratamiento. Perdón, he perdido esas diapositivas. Las transparencias no están disponibles. Lo que estoy mostrando aquí, entonces, son las tasas de mortalidad de acuerdo a un conteo del cero hacia arriba. Vemos una reducción del casi 60% en las tasas de mortalidad comparado a las etapas previas a la antirretroviral, donde era mucho más alto. Luego vemos la clasificación de las tasas de sobrevivencia y vemos la diferencia en la sobrevivencia de ambos grupos. Vemos que en un año, en dos años, es el 90% de sobrevivencia en comparación al 28% en el grupo cohorte de doble terapia antirretroviral. Y luego tenemos abajo la clasificación de los rangos de entrada. Y luego rápidamente voy a cubrir las causas de muerte. Estos son los números exactos para cada uno de los ejemplos de causas de muerte, y aproximadamente el 80% de los pacientes pudieron designar algún tipo de causa de muerte relacionada directamente al VIH o un trastorno relacionado al VIH. También vemos la terapia como reducción de muerte en general el VIH ha sido una de las diagnosis más relacionadas a la muerte. También está el síndrome de emaciación, que es muy común en este tipo de terapia. Ha prácticamente desaparecido con la era de las terapias antirretrovirales, mientras que anteriormente no lo era así. Esta es una comparación histórica, entonces necesitamos tener esto en cuenta y necesitamos tener cuidado con la interpretación. Las diferencias en el seguimiento entre los dos cohortes es bastante importante, y hasta el 22% de las causas de muerte son desconocidas. Algunos efectos pueden estar debidos a las mejorías en el tratamiento de salud durante el tiempo, como por ejemplo medicamentos como trimipramine. Y observamos el impacto de la investigación clínica en el entorno para un perfecto seguimiento y adherencia. En conclusión, el primer grupo de antirretroviral es altamente efectivo, 2 años de sobrevivencia, que es un 94% con antirretroviral. En total, la mortalidad se redujo al 17 veces en comparación a antes de esto. También vimos una reducción en las muertes y se ha erradicado con el síndrome de emaciación. También vemos una desaparición de otros síntomas, tuberculosis y las enfermedades malignas relacionadas al VIH y bacteriana permanecen causas muy importantes de mortalidad en la era de antirretroviral. Bueno, quiero agradecerles a todos. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una o dos preguntas. Micrófono 2. Micrófono 3. Es un comentario. Es una lástima que este grupo no pudo sobrevivir para realmente sacar provecho de los resultados fantásticos que el segundo grupo ha obtenido. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias.
Vamos a pasar ahora al próximo estudio. Expansión rápida de un programa antirretroviral nacional en Tailandia. Resultado de los programas y pacientes que sobrevivieron durante el periodo 2000-2005. Gracias, señor moderador. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí compartiendo las experiencias de Tailandia en el programa antirretroviral. El programa nacional de antirretroviral en Tailandia se inició en el año 2000 y rápidamente se expandió a nivel nacional para el año 2000. Incluye acceso gratis a antirretroviral y monitoreo de CD4. Nuestro criterio para empezar el programa fue pacientes con un conteo de CD4 menor de 150. Y el régimen de primera línea fue una combinación de estatudivina, lamivudina, neviparine y esta diapositiva muestra cómo ha ido incrementando a través de los años acceso a tratamiento antirretroviral. En el año 2001, cuando empezó, solamente me gustaría notar que estas cifras se refieren a acceso libre a antirretrovirales. También tenemos otras vías de acceso mediante medios privados. El método mediante el cual recolectamos datos fue pacientes con VIH-SIDA, 746, 98%, en 57 hospitales. Cubre el periodo enero del 2000 hasta marzo del 2005. La probabilidad de sobrevivencia también fue estimada en base al método de regresión Kaplan-Meier y Cox. 42,000 pacientes visitan hospitales del gobierno antes de marzo del 2005. Vemos el número de casos enrolados. En el 9% se enrolaron en el 2000-2002, 26% en el 2003, 57% en el 2004. La mediana de tiempo de seguimiento es 7.7. La edad media al enrolarse en el programa era 34 años. El número de varones, 52%. La línea basal mediana de conteo de células CD4, 46. Pacientes con SIDA clínica, 49%. Esta diapositiva les muestra a ustedes el aumento de la mediana de CD4 durante un seguimiento del tercer cohorte. No sé por qué no está trabajando adecuadamente esta diapositiva y no aparece en pantalla. Ahí viene. A ti tenemos un seguimiento después de 18 meses, 24 meses. También vimos formas, examinamos las formas de cómo darle continuidad y seguimiento a los pacientes inscritos en el programa. Aquí vemos el cambio en el régimen en antirretroviral entre pacientes con más de 12 meses inscritos en el programa. 15% o 1,991 pacientes cambiaron a régimen de segunda línea. El tiempo medio era de 6.4 meses. La razón por el cambio antirretroviral fue eventos adversos con infección de tuberculosis 0.9%, embarazo 0.2%. Sin embargo, las dos mayores razones por el cambio fueron algún tipo de evento adverso y por la falla en el tratamiento. Esta diapositiva muestra que el 15% de las personas en el programa descontinuaron el tratamiento, o sea, 6,291 de 42,000 pacientes inscritos. Las mayores razones fueron, decidieron no darle seguimiento al programa, otros fueron muertes por SIDA, que fue la razón principal. Aquí vemos el riesgo de muerte por SIDA debido a línea basal de un conteo CD4. Estoy usando un CD4 más alto de 200 células por milímetro cúbico. Como verán ustedes, ahí ven una caída bastante dramática del nivel de sobrevivencia. La línea amarilla. Y la tasa de sobrevivencia es 6.1. Como eventos adversos encontramos que era la tasa era de 22 por cada 100 personas examinadas con eventos adversos. Algunos de ellos porque habían desarrollado hepatitis severa, una lipodistrofía, una anemia severa. Conclusión. Encontramos una mejoría significante en el conteo de células CD4 entre los pacientes que se adhirieron al programa de antirretroviral. La mayoría de los pacientes han continuado en régimen de primera línea. Y a fin de reducir la tasa dentro de los primeros 6 meses, el programa debe tomar, el tratamiento debe tomar identificación primaria y temprano. Me gustaría darle reconocimiento al Departamento de Control de Enfermedades de Tailandia, a la Oficina de Salud Provincial, al Programa Global del SIDA, Oficina de Tailandia. Gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? ¿No hay preguntas? Gracias. Y me gustaría agradecer a los primeros oradores por sus presentaciones. Vamos a tomar una pequeña pausa. Voy a presentar a los dos nuevos moradores para la sesión que queda del programa. Andrew Solopa de los Estados Unidos y Eli Katavira de Uganda.
That's me. Yeah. Where is it? Yeah, 7, 3, 7. I'll do the first four. I'll do the next five. Okay. Yes, I don't know. So we can start.
We do, I do five, four, and he does five.
Yeah.
Okay. So there's a seven?
Okay.
Hi.
These are mine. That's
none of it. I think we'll be all right. Yeah.
Is everybody okay?
I think we should. Yeah, let's roll.
Yeah. Well, let's start with our second phase.
Continuemos con el programa. Una vez más, les doy las gracias por sacrificar su hora de almuerzo para estar con nosotros. Seguimos con la presentación. Nuestro próximo orador, el doctor Gandhi, va a dar su presentación relacionada a la alta prevalencia y mortalidad de drogas extensamente resistentes al tuberculosis en pacientes coinfectados con tuberculosis VIH en Sudáfrica rural. La epidemia del VIH, SIDA y tuberculosis en África están muy interconectados. La tasa anual de mortalidad entre pacientes coinfectados era casi 40% antes de medicamento antirretroviral. Se redujo a 12% en un estudio integrado. El último sondeo que se hizo de drogas, multidrogas resistentes, muestra que 1.7% entre nuevos casos. Sin embargo, en nuestro estudio integrado, MDR-TB, muestra que 6 de cada 10 pacientes de resistencia mostraba resistencia a todo en primera y segunda línea. Un reporte recientemente publicado muestra mucha resistencia a medicamentos antituberculosis de segunda línea. Y muestra también mucha resistencia entre pacientes que son XDR. Hay muy pocos datos relacionados a la presencia en África y ambientes donde hay prevalencia, una alta prevalencia de VIH. El objetivo de nuestro estudio era evaluar la extensión de MRTB y XDR-TB entre pacientes que se presentaban a hospitales distritales rurales en Kuala Suru Natal y Sudáfrica. Describimos pacientes y describimos las características de los pacientes. La metodología fue un estudio seccional cruzado de pacientes sospechados con tuberculosis activa en un hospital rural. Aislados se colectaron cultura micobacterial entre el periodo de enero del 2005 y marzo del 2006. Decidimos expandir el sondeo a un segundo plano. Incluimos a todos los pacientes en la sala. Y finalmente, en la etapa 3, incluimos todos los pacientes que se presentaban a los hospitales distritales con síntomas. Se llevó a cabo una prueba de susceptibilidad a todos los tipos de drogas para tuberculosis. Y revisamos todas las drogas y todos los pacientes y sus muestras. Se hizo un muestreo molecular mediante... Se recolectaron muestras de esputo de 1,539 pacientes. 544 de estos pacientes dieron positivo. De los 544 que mostraron cultura positiva, casi el 35% mostró resistencia. En el 2004 hubo casi 2,000 casos de tuberculosis en los Estados Unidos. 53 de todos los casos, como comparación, se vieron 347 casos de XDR-TB a nivel mundial. voy a enfocarme entre los 53 casos exteriores, la demografía de los pacientes. La edad mediana, 53. La mitad eran mujeres. Y 79% de los pacientes externos, su sputum era positivo. 51 de los pacientes de XTB nunca habían sido tratados por tuberculosis. Esta fue su primer examen de tuberculosis. Inicialmente, de esos que habían sido examinados anteriormente, habían completado su programa, algunos exitosamente. Nuevas infecciones de XDR-TB. La mayoría nunca habían sido tratados o habían tenido un tratamiento completo. Esto sugiere que nuevas infecciones con resistente a la droga, transmisión de tuberculosis XDR. 64% de los pacientes habían sido hospitalizados por alguna causa antes de que del examen. Cuatro otros se sospecha que habían fallecido debido a causas relacionadas a resistencia a la droga de tuberculosis. La transmisión en la comunidad puede ser posible, dado que 36% de los pacientes que muestran resistencia a la droga nunca habían recibido hospitalización. 44% de los pacientes han sido examinados por VIH. El CD4 mediano era 72.7. Solamente 34% habían recibido tratamiento antiviral.
Sí. Las huellas moleculares para pacientes de 30 han sido realizadas. Casi el 90% de los pacientes se encontraron tener estas cepas. Es decir, sugiere que los pacientes recientemente infectados tenían la cepa de resistencia al fármaco. 52 de nuestros 53 pacientes con tuberculosis murieron. La supervivencia de la fecha a partir de la toma de la muestra fue 16 días. La diferencia significativa se basa en las características del paciente. Esto muestra una curva de Kaplan-Meier que muestra la supervivencia de los pacientes de tuberculosis CDR desde la fecha de la toma de la muestra. Como pueden ver en la parte X, la mayoría murió inmediatamente después de la toma de la muestra. En resumen, esto es muy común en una zona rural comparado con otras cepas anteriores. Además, una cepa de resistente tuberculosis representa casi un cuarto de todos los casos de tuberculosis. Encontramos que una tuberculosis de XDR está causada por la transmisión reciente en hospitales en la comunidad. Los pacientes que fueron probados fueron testeados de VIH también tenían esta tuberculosis. Esta enfermedad puede ser desarrollarse rápida y puede ser fatal. Estas formas de tuberculosis son causas significativas de muertes entre los pacientes con tuberculosis y VIH. Inicio de las toma de muestras del esputo ha mostrado identificar estos tuberculosis como causa de muerte entre los pacientes de VIH. El éxito causado de los programas, la transmisión de MDR y la tuberculosis XDR debe ser un tema a tratar porque es un conflicto importante en los pacientes coinfectados con VIH. En conclusión, quisiéramos dar las siguientes recomendaciones. Cultivo de rutina donde se sospecha tuberculosis en contextos de VIH. Establecer este tipo de análisis en esta población. También identificar los casos de tuberculosis lo antes posible para poder brindar tratamiento. Mejorar la capacidad de los laboratorios es esencial para abordar el tema de la tuberculosis de acuerdo a los ensayos que se han hecho lentamente. Es importante para prevenir la transmisión de las cepas altamente resistentes, crear centros de aislados para casos de tuberculosis e identificar también los pacientes no diagnosticados con tuberculosis. los diferentes tipos de tuberculosis, es necesario tener el diagnóstico inmediato y el acceso a para estos casos, para limitar la propagación de esto. Y finalmente, y más importante, se debe realizar más recursos, más investigaciones para programas de control de tuberculosis, para la terminación, para reducir la mortalidad de los pacientes con VIH y tuberculosis.
Desafortunadamente, no nos queda tiempo para preguntas. Gracias, doctor Gandhi. Nuestro próximo orador, el doctor Daniel Radisky, hay un nombre diferente a lo que aparece publicado. Él va a hablar acerca de efavirenz basado en régimen potente de tratamiento potente entre pacientes que no han recibido tratamiento antirretroviral.
Es el estudio ACTG-A5095. Es un placer para mí, en nombre de este estudio y de mi colega, presentar este análisis a ustedes. Quisiera mencionar que es el trabajo de Herbert Barbaro, quien no puede estar aquí por un compromiso con su familia. Las palabras son de Yacine Omíes. Como antecedente, como saben, los tratamientos que incluyen dos nucleosídicos, dos inhibidores de la transcriptasa inversa nucleosídica, se utilizan con efavirenz para las personas con VIH, pero las preocupaciones de la potencia virológica con enfermedades avanzadas, especialmente que tiene una carga viral alta o un nivel de CD4 bajo. Este análisis fue un estudio doble ciego, aleatorio, placebo, comparativo de tratamientos sin inhibidores de la proteasa, que incluyó dos o tres ramas con efavirenz y también se realizó en sujetos que nunca recibieron antirretrovirales, con cualquier nivel de células CD4 y mayor o menos de 400 células de ARN de carga viral. Todos los sujetos deberían seguirse independientemente del cambio en el tratamiento por 96 semanas después de la última asignación aleatoria. Como pueden saber, hubo más de 1,147 sujetos que comenzaron en marzo del 2001 a noviembre del 2002. Uno de los ramales fue suspendido por DSMN porque este era inferior a los otros ramales con efivarenz que ya se fueron publicados. Presentamos aquí el seguimiento del ramal con efivarenz que se llevó a cabo hasta marzo del 2005. No hubo diferencia entre triterapia y después de 3 años de seguimiento. Y esto se ha publicado recientemente. Los análisis el objetivo es comparar el efecto de la base del basal de la carga viral y el recuento de la célula CD4 sobre las respuestas virológicas e inmunológicas en los sujetos con efivarenz en este estudio y evaluar si agregar un tercer nucleosídico mejora las respuestas en cualquier subgrupo. Los sujetos se categorizaron en subgrupos predeterminados según el basal de la carga viral y la recuento CD4. Las asociaciones de los subgrupos con riesgo de falla virológica utilizado se estableció con los modelos de Kaplan-Meier y el modelo Cox. Y la falla virológica se definió según la carga viral mayor a 200 células. Las asociaciones con el aumento de CD4 basados según el basal en la semana 48, 96 y 144. Estos son los análisis tratados hoy, son intento de tratar, pero también se realizaron en estudios analizados para tratar. Tenemos 765 sujetos en ambos ramales de efavirenz, seguidos con seguimiento de 144, con un seguimiento de 3 años, la mitad eran más de personas de color, había 21% hispánicos y 41% blancos. Más de 30.000, los parámetros basales, 30.000, carga viral y la cédula CD4 menor a 50. Y acá se establecieron las bases del estudio. Esto aquí pueden ver el tiempo a la falla virológica estratificado por la basal de carga viral y obviamente no hubo diferencia entre el comienzo y el la el comienzo del estudio. Si hablamos de la recuento de CD4, hay un mayor nivel de falla con una mayor cantidad de CD4. Esto se explica por los sujetos que comenzaron con un CD4 altos y que prefieren no estar en terapia, y esto muestra que no hay diferencia entre estos grupos. Esto muestra el modelo Cox sobre la falla virológica en el basal de la carga viral y la CD4, la diferente de las poblaciones, los grupos más altos con carga viral alta de 30.000, y pueden ver con comparación no hubo diferencia en el riesgo de falla con los demás grupos, no hubo ningún otro grupo que le haya ido mejor que a los demás en la carga viral. Y a la derecha ven la referencia es con el nivel de CD4 más bajo, y los demás grupos hicieron similar con respecto a la falla virológica. Si ahora comparamos el riesgo de la falla en los pacientes que reciben una triterapia y no cuatro fármacos, pueden ver que no hubo diferencia entre los grupos de tres o cuatro fármacos, y no hubo diferencia en las diferentes cargas virales y las diferencias basales en cuanto al nivel de la carga, el nivel del recuento CD4. Los resultados de la carga viral menor a 50 células por mililitro pueden ver aquí en esta curva. En cuanto al tiempo de supresión, refleja el tiempo más largo para lograr menos de 50 células en los que tenían una mayor cantidad de carga viral. Pero no hay diferencia en la proporción de los sujetos que lograron y mantuvieron esta expresión, este nivel de carga viral. A diferencia, no hay diferencia de mantener un nivel indetectable y teniendo en cuenta el nivel de recuento de la célula CD4. Si miramos las diferencias del recuento de la CD4, pueden ver los que comenzaron con un alto nivel de arimia, que se pueden ver aquí en naranja, son un aumento mayor de célula CD4, pero no hay diferencia en los otros diferentes estados. Si observamos el número del recuento de la CD4 como función de entrada en el número de CD4, es bastante similar. Una vez más, se ve ahí el nivel más alto a nivel de entrada, porque hubieron algunos pacientes que decidieron no seguir el tratamiento. En conclusión, después de un mediano de 3 años, con la carga viral había bajado a menos de 50 células por mililitro, con un aumento medio de CD4 a 278 células por milímetro cúbico. La carga viral basal y el recuento de la CD4 no se asociaron con el resultado del tratamiento. El resultado demuestra la potencia de los tratamientos con efibarenz, teniendo en cuenta la carga viral y el recuento de las células CD4. Además, el tercer ramal con nucleosídicos no mejoró las respuestas en ninguno de los subgrupos. Quisiera reconocer los esfuerzos de todo el equipo de A5095, el presidente Roy Kulik y Cecilia y Rabarro, que también trabajaron en el Centro de Estadísticas de SIDA y que pudieron hacer, que hicieron posible todos estos análisis. También quiero reconocer el apoyo de todo el equipo y los patrocinadores farmacéuticos, los centros de ensayos y la división de SIDA por este trabajo, y también por los pacientes que fueron voluntarios. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Número 2, John Miller. ¿Hay alguna diferencia entre la frecuencia de la mutación de resistencia y las diferentes estratos en las basales, en los parámetros de basales, en aquellos que fallaron? Es una buena pregunta. No habíamos analizado esos datos. ¿Otra pregunta? Muchas gracias. Sigamos.
Nuestro próximo orador va a ser el doctor Grunfeld y él hablar sobre la hormona de crecimiento humano recombinante para tratar el síndrome de redistribución adiposa asociada con el VIH en una terapia de inducción de 12 semanas y en un mantenimiento de terapia de 24 semanas. Muchas gracias y es un honor estar aquí para presentar el segundo más amplio estudio respecto a la redistribución de el tejido adiposo quiero agradecer también al grupo de investigadores y voy a presentar las dos perspectivas de 12 semanas de inducción y de mantenimiento de 24 semanas. La infección del VIH es muy interesante y única en que está generalmente acompañada por una limfoatropía subcutánea con una adición del tejido adiposo visceral. Ambos tienen consecuencias metabólicas. El estudio se caracterizó y se enfocó en los pacientes que también exhiben ciertos criterios, tales como la dislipidemia, resistencia a la insulina, también intolerancia a la glucosa, también tienen un exceso de grasa de eso cervical y una pobre calidad de vida. Particularmente están sufriendo ansiedad o trastorno psicológico. También tienen en una tomografía se muestra una diferencia en cuanto a su acumulación de grasa abdominal se ven los diferentes niveles de grasas. En la fase 3, en el diseño del ensayo, fase de inducción que duró 12 semanas, uno ve la hormona de crecimiento de 4 miligramos en DD con una ración de 254. Mientras que en la tercera fase, con las 24 semanas, tenemos una diferencia. Vemos la diferencia en aquellos con la hormona de crecimiento versus a los de los placebos. Vemos que los que están expuestos a las hormonas de crecimiento, hay una diferencia de 12 semanas a las 36 semanas en los 2 miligramos por AD, mientras que la columna del medio vemos diferencias en las variaciones de la clasificación. Aquellos con el placebo eventualmente se les dieron una dosis similar de hormona de crecimiento y los resultados terminando siendo similares a los anteriormente adquiridos. Durante la fase de mantenimiento, preespecificado tuvo un rol interesante en cuanto a la hormona de crecimiento, donde menos del 50% de ellos ganaron más del 50% de la grasa que habían perdido originalmente. Entonces, los criterios de elegibilidad incluye una documentación de la infección del VIH recibiendo terapia antirretroviral. También se usó la criteria de antropométrica para analizar el exceso del tejido adiposo. También hay diferentes variaciones entre hombres y mujeres. También no se incluyó los datos de diabetes no podían recibir medicamentos de diabetes tampoco. También se hicieron criterios de tolerancia de glucosas y también la glucosa en ayuna, un examen de glucosa en ayuna que tenía que ser menos de 110 miligramos. Después de 2 horas de un análisis de glucosa en ayuna. En cuanto al otro ensayo de 12 semanas con inducción los puntos finales en la terapia de mantenimiento, vemos que en la semana 12 hay una acumulación del tejido adiposo, mientras que las otras características del basal, vemos una diferencia entre las columnas que ejemplifican los resultados con el placebo en comparación a los de las hormonas de crecimiento. Vemos un conteo del 501, también vemos el área de tejido adiposo 136 o más, y también algo muy interesante es el uso de NRTI y también el uso de NNRTI, de los no nucleósidos. Luego, Este gráfico muestra los resultados de los puntos finales secundarios y primarios. Vemos los primarios a la izquierda y los secundarios a la derecha. Vemos en la columna roja que hay un 26% de reducción en la fase de inducción y que es estadísticamente significativa en comparación a los estudios de placebo. En el otro vemos un decremento y una disminución de la grasa en los otros tejidos. Entonces, hay una diferencia entre la pérdida de grasa en las grasas adiposas y las grasas en el tronco y las extremidades. En cuanto a los perfiles del colesterol, el basal, en la semana estudio de la semana 12, vemos que en los pacientes con la infección del VIH fue reducido con el consumo de la hormona de crecimiento, que fue muy diferente a los estudios del placebo, que no reflejó ningún cambio, mientras que en el colesterol no hubo diferencia entre los dos grupos. En el del 36 semanas, el colesterol demostró una diferencia y obviamente también una diferencia significante con los placebos. Las personas que ingresan a este estudio muestran cambios favorables en términos de la disminución de su tejido adiposo. En cuanto a la terapia de mantenimiento, las dosis de terapia, sí encontró el objetivo del incremento de peso de menos del 50%. Y con las hormonas de crecimiento humano, sí tuvieron éxito con un incremento de más del 50% del tejido adiposo. Y aquellos que perdieron, y en términos de todos los pacientes, hay un crecimiento de 7.9 centímetros cúbicos. Ellos también tuvieron un pequeño cambio, pero estadísticamente no fueron muy diferentes uno del otro. Si uno ve aquellos que perdieron el tejido adiposo y el tejido visceral es una gran diferencia entre aquellos que obtuvieron el placebo en comparación a los que consumieron la hormona de crecimiento. Estadísticamente, realmente, la diferencia no es significativa. La próxima gráfica muestra la glucosa en ayuna y tanto en los programas de mantenimiento de 36 semanas, así como también el de la inducción. No hubo una diferencia significativa durante el curso de estudio en el reconteo de la CDS4. Como se esperó en el estudio de inducción y se anticipó por otros estudios previos, no hay una gran diferencia entre aquellos que estaban tomando el placebo a aquellos que estaban con mantenimiento. Y en realidad tenían menores niveles consistentes con los del mantenimiento. Y luego, en cuanto a la glucosa en ayuna, vemos aquí, siguiendo las dos líneas, que es consistente a los estudios previos, que muestra la resistencia de resistencia y cómo vuelve a su normalidad durante la terapia de mantenimiento, sin una diferencia significativa. Y luego, en cuanto a la insulina en ayuna, nuevamente, no hay un gran reflejo de diferencia entre las 12 semanas y las 36 semanas. Los eventos adversos más comunes que se pueden anticipar de estudios previos incluyen la edema periferal, artralgia, también dolor en las extremidades, dolor de cabeza, también un aumento en la glucosa y el azúcar en la sangre. Y la 95% de los eventos fueron suaves a moderados en severidad y todos los eventos severos fueron improbablemente relacionados a el hecho de que de este tratamiento. Es decir, que no estaban relacionados o conectados al hecho de que estaban tomando el medicamento. Tuvimos dos que tuvieron que hacer discontinuaciones en el placebo debido a la glucosa incrementada en la sangre, mientras que hubo otro número en aquellos que estaban consumiendo la hormona de crecimiento. Durante la etapa de crecimiento, sí vemos que hay unas ratios más bajos. Nuevamente, 95% de todos los eventos fueron suaves a moderados en su severidad. Entonces, en resumen y para concluir, la terapia de inducción dentro de las semanas 1 a 12 muestra una reducción significante del tejido adiposo visceral, una reducción en la grasa en el tronco y una mejora en el perfil de colesterol. En la terapia de mantenimiento, menos del 50% de los pacientes reganan más del 50% del tejido adiposo visceral. Durante la terapia de inducción, también una mejora en el perfil de colesterol. En cuanto al perfil de seguridad, es como es anticipado con la hormona de crecimiento, con consecuencias adversas muy leves, una mayor pérdida del tejido adiposo subcutáneo y los incrementos en la glucosa. Les agradezco a todos y al equipo de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. Lamentablemente, la presentación se pasó de tiempo, así que no vamos a dar lugar para preguntas. Muchas gracias.
Nuestro próximo disertante es el doctor Ramadan y él está presentando sobre los predictores de la falla virológica y la resistencia de fármacos en pacientes que reciben dosis fija con estabudina, lamivudina, nevirapina en el norte de Tanzania. Gracias. Buenas tardes. Quisiera hablar un estudio llamado Predictores de Falla Virológica y Resistencia al VIH en pacientes que reciben dosis fija, estabudina, lamivudina, nevirapina en el norte de Tanzania. Represento en el nombre de mis coautores en el Centro Médico Cristiano en Moshi, Tanzania y de Duke University. Como antecedente, el acceso a antirretrovirales está ampliándose rápidamente en África. La disposición de antirretrovirales en Tanzania fue anunciada en septiembre de 2004 a comienzo en hospitales de consulta. Sin embargo, antes de esta época y durante el periodo de transición de terapia gratuita, algunos pacientes pagaban su tratamiento antirretroviral y también se incluyeron en este estudio retrospectivo. Los programas antirretrovirales tempranos se centralizaron en nuevas personas en terapia y hay pocos datos disponibles en la prevalencia y en los factores de riesgos de la falla virológica y la resistencia, que son indicadores de la calidad de los programas de tratamiento. Sin embargo, esta información es necesaria para optimizar los programas de antirretrovirales en África subsahariana. Como consecuencia, el objetivo de este estudio es determinar el alcance y los factores de riesgo de la falla virológica en un cohorte en Tanzania y para describir las mutaciones de resistencia genotípicas y los factores de riesgo para resistencia en pacientes que no logran, donde la terapia no se cumple. Para investigar estas preguntas, diseñamos un estudio de corte retrospectivo de 150 personas con VIH adultas evaluadas entre junio y agosto del 2005 que habían recibido dosis fija de estabudina, lamivudina y nevirapina por 6 meses o más. Participaron con pacientes consecutivos que siguieron seguimiento de rutina en el Centro Médico Cristiano. Un cuestionario estandarizado se desarrolló y se administró a todos los pacientes que incluyó preguntas sobre cuestiones sociodemográficas, económicas, VIH, conocimiento de antirretrovirales, creencias, divulgación, cumplimiento y acceso a atención. El plasma se obtuvo de pacientes con cuantificación de ARN VIH utilizando el amplificador Roche 1.5 y para pruebas de resistencias genotípicas del VIH. A efectos de este estudio, la falla virológica se definió como la carga viral de 400 copias o más, y la resistencia de fármacos se definió como una o más mutaciones nucleosídicas o no nucleosídicas importantes, utilizando las cifras de mutaciones según IAES en USA, noviembre de 2005. Vamos a presentar los hallazgos de las evaluaciones de la prevalencia, los factores de riesgo de la falla virológica y las resistencias en este cohorte. Entre los 150 pacientes que participaron, 94 eran, el 63% eran mujeres, la edad media eran 41 años. El recuento CD4 medio al inicio era 113 de células, la duración media fueron 12 meses y el 23 o 16% de los sujetos informaron cumplimiento menor al 100%. Esta transparencia resume el resultado de las evaluaciones del laboratorio para la falla virológica. De 150 sujetos, 48 o el 32% tuvieron fallas virológicas. Los factores de riesgo estadísticamente significativos para la falla virológica en los análisis variabilidad se ven en negro y muestran la proporción de meses en antirretrovirales, tanto los que tuvieron que pagar como los que lo obtuvieron gratuitamente. La divulgación al estado serológico de VIH a otras personas diferentes al personal de la clínica fue de protección con respecto a la falla virológica. Un número de factores que no hallamos con falla asociados a la falla virológica. En el análisis de regresión logística multivariable, la falla virológica sigue estando asociado con la proporción de meses de antirretrovirales y el hecho de que algunas personas tenían que pagar los antirretrovirales ellos mismos. Para comprender los antirretrovirales no gratuitos asociados con la falla virológica, hicimos más análisis. Mostramos que las personas que pagaron sus propios antirretrovirales tenían más propenso a no cumplir. La coeficiente de correlación era de 0.54. Por lo tanto, esto se asoció con la mala cumplimiento, lo que llevó a una falla virológica. Ahora quisiera hablar sobre los subtipos del VIH-1 y las resistencias genotípicas del VIH y las pruebas en relación a esto. Los hallazgos, como mencioné antes, 150 sujetos, 48 o el 32% tuvieron fallas virológicas. De estos los genotípicos, se intentó el análisis genotípico de 35 sujetos que tenían un ARN de VIH de 1,000 copias o más copias. De 77% no se pudo hacer secuencia. De estos, el 15 tuvieron una o más resistencias principales. Aquí pueden ver los hallazgos de resistencias genotípicas o aquellas con menos de una mutación principal. Las mutaciones resistencias genotípicas se encontraron en los grupos que recibieron triterapia con inhibidores no nucleosídicos. El 13% de pacientes tuvo una mutación y fueron comunes en mutaciones de inhibidores no nucleosídicos. El 47% de los pacientes tuvieron dos mutaciones. Todas las mutaciones de inhibidores nucleosídicos fueron en M184B. En la tercera línea, el 40% de los pacientes tuvieron tres o más mutaciones. Estos tuvieron mutaciones M184B y Q151M y una mutación análoga a la timidina. Asimismo, un rango en las mutaciones de los inhibidores no nucleosídicos. Este muestra los resultados de los análisis biovariables con la presencia de una o más mutaciones principales. Este factor está asociado con la presencia de una o más mutaciones de resistencia principales. En conclusión, un tercio de los pacientes que tomaron antirretrovirales por 6 meses o más en este estudio tuvieron fallas virológicas. Los pacientes que pagaron los antirretrovirales tenían riesgo a falla virológica debido a la mal cumplimiento, seguramente por el tema de no poder pagarlo a la terapia de manera consistente. La divulgación del estado serológico fue un marcador probable de también marcar una falla virológica, y la presencia de las mutaciones de resistencia se asoció con un bajo nivel de CD4 al inicio de tratamiento, posiblemente mediado por concentraciones de VIH altos al inicio del tratamiento. Creemos que estos datos nos permiten hacer algunas recomendaciones. Primero, es importante hacer esfuerzos para continuar proporcionar antirretrovirales gratuitos y poder mejorar, poder lidiar con el tema del cumplimiento de la terapia. Segundo, necesitamos duplicar los esfuerzos para fomentar la detección temprana de las personas con VIH. Estos pueden incluir pruebas o asesoramiento voluntario y fomentar el ofrecimiento de pruebas de rutina de VIH, incluso en las personas que no se sienten enfermas. Finalmente, encontramos que este sitio Centinela de cuantificación de ARN VIH y estudio de resistencia es una herramienta útil para evaluar los programas de antirretrovirales, para comprender cómo optimizar los antirretrovirales en nuestro contexto e identificar las fallas de tratamiento de manera temprana en un grupo de pacientes. Además de mis coautores, quisiera reconocer a muchas de las personas en CMC, en Duke, que hicieron esta investigación posible. También al Instituto Nacional de Estados Unidos, al Centro de Investigación de SIDA, de Duke Center, al Centro de Capacitación e Investigación Internacional de SIDA y el Centro Fogarty, que ha proporcionado financiamiento para este estudio. Muchísimas gracias por su atención.
Bueno, ahora tomo la oportunidad para invitar a Michael. Muchas gracias. Estamos en el trecho final de la maratón, y como casi todas las maratones, la parte final es donde más nos tenemos que esforzar, pero es muy apremiante. Entonces, quiero dar la bienvenida al profesor Markowitz de Nueva York, que él va a hablar sobre el efecto potente antirretroviral de MK0518, que es un inhibidor de la integrasa del VIH novedoso como parte de la combinación en el tratamiento antirretroviral para pacientes infectados con VIH que nunca han tenido terapia. Muchas gracias, y muchas gracias por permitirme poder compartir con ustedes esta información. He llegado a este estudio con la colaboración de muchos otros investigadores y departamentos. MK0518 es un inhibidor de la integrasa del VIH y es un nuevo mecanismo de acción. Es potente en la actividad in vitro y es favorable en la evaluación preclínica. Su metabolismo primariamente es vía glucuronidación y no es un inhibidor o inductor potente de CYP3A4, no requiere un refuerzo de ritonavir. La fase 1 hay apoyo en la información de interacción entre medicamentos. La droga no necesita un ajuste de las dosis de acuerdo al alimento. El protocolo 002, que es un diseño del estudio, ingresaron 40 pacientes a la monoterapia de integrasa durante 10 días con las diferentes dosis establecidas en los diagramas. También hubo una terapia combinada, politerapia. 150 pacientes fueron reclutados y se aislaron para que recibieran una TFB junto con una dosis adicional de la anterior. En cuanto a la criteria, los pacientes de la parte 1 continuaron la misma dosis que la parte 2, 150 pacientes adicionales aleatorios en la parte 2. La criteria de inclusión fue clave y fueron susceptibles a efavirenz y a tefibarez. No tenían antes recibido el antirretroviral. También las características del basal se clasifican mezclan, como lo ven en el cuadro, con una edad promedio clasificada en 37, 34, 36, 37 y 36 años. El porcentaje de hombres se ve y mujeres varía la clasificación. Esta es una clasificación de los pacientes que se estudiaron durante un periodo de 24 semanas y sus análisis. Vemos que hay muchas pocas discontinuidades del tratamiento. Tuvimos una muy buena observancia en realidad del tratamiento. El resto de las discontinuidades se debieron a falta de eficacia o debido a situaciones de eventos adversos. Aquí en este otro vemos el cambio del basal y vemos un logotipo de 10 de copias por mililitro. Vemos una reducción en las variaciones determinadas de acuerdo a los colores y la clasificación. Vemos, como explicamos, el logotipo de 10 copas, copias por mililitro, que es equivale a un 95%. En el próximo gráfico, el porcentaje del 95% de los casos de los pacientes con ARN VIH fue menor a 400 copias por mililitro. En la próxima vemos un ARN del VIH en los pacientes con 95% que tenían menos de 50 copias por mililitro, que equivale a NC y equivale a F. Esto fue estadísticamente muy significativo, pero para la semana 24, el 98% del 95% del 85% habían demostrado incrementos. Y en cuanto a la respuesta biológica y el cambio del basal en el reconteo de las sedes 4, vemos también un 95%. El medicamento fue muy bien tolerado en cuanto a su simplicidad y podemos ver en la columna izquierda todas las dosis tomadas de MK0518, mientras que en la columna derecha vemos Afibidense y las diferencias con los números. Vemos que algunas de las reacciones adversas, que son náusea, dolor de cabeza, mareos, diarrea, insomnia, sueños anormales y fluctuación, son muy mínimas con nuestro medicamento. En cuanto a la seguridad, la mayoría de las experiencias adversas clínicas fueron muy suaves a moderada, 8 experiencias adversas en su totalidad, 7 solamente de 160 pacientes, un 4% en los 4 grupos de MK, 1 de 38 o 3% en efebarin. Entonces, la continuación disminuyó. En conclusión, MK es una ramificación muy importante y prometedora como un inhibidor a la integrasa del VIH como un potente, por su potente y durable efecto antirretroviral. En el tratamiento, los pacientes que no habían recibido antirretroviral mostraron una cantidad mayor o igual a 5.000 copias por mililitro del reconteo de las sedes 4, que fue mayor de 100 milímetros cúbicos, y tuvieron una actividad antirretroviral muy potente. Entonces fue muy bien tolerado. Si tienen preguntas, piensen que la disminución rápida, la caída rápida de menos de 50 es algo significativo. La diferencia en los pacientes que tuvieron un conteo que no pudo ser detectado puede ser por el estudio progenético o tal vez el hecho de que hay diferencias. Es posible que sean los efectos en una segunda fase. Es algo que debemos seguir estudiando. Rápidamente, ¿ustedes tenían individuos que pasaron en la fase 1 y después se mudaron a la fase 2? ¿Tuvieron una respuesta diferente en su respuesta al tratamiento en comparación a los que tuvieron las primeras fases? No tuvieron ninguna diferencia. Eran pacientes que habían empezado la terapia antirretroviral. provengo de Nueva York. Mi pregunta es, las personas que descontinuaron el estudio debido a los eventos adversos, ¿cuánto tiempo llegaron? ¿Llegaron al final del estudio, del ensayo? No llegaron al final del ensayo. ¿Hubo anomalías que aparecieron después de 4 semanas aproximadamente? ¿Las personas habían estado en INH, terapia de INH? ¿El LST subió? ¿Hubo una caída de la droga y como consecuencia el paciente dejó el tratamiento aproximadamente a la semana 8? Y la última pregunta, número 3, ya que todas las dosis eran equivalentes en esencia, ¿qué dosis usted recomienda para seguir adelante? Bueno, no estoy en posición para recomendar las dosis, pero puedo decir, sin embargo, que la dosis de 400 miligramos se ha usado en la ampliación de este estudio a las 96 semanas y también en un estudio de ampliación que se va a hacer en el futuro. Muchas gracias.
Nuestro próximo documento va a ser presentado por el doctor Maya y se titula Seguridad y Eficacia de Maravidoc, un producto antagónico novedoso CCR5 que he utilizado en combinación con terapia de antecedentes optimizados para el tratamiento de sujetos con exposición antirretroviral infectados con VIH. Es un placer para mí, buenas tardes, presentar el resultado de un estudio de 24 semanas acerca de la seguridad y eficacia de Maravidoc en combinación con otras drogas antagónicas. Tuvimos un resultado selectivo reversible de CCR5 antagonístico, activo in vitro versus R5 trópico VIH1. En fase 1 y 2 es clínica de prueba, generalmente tolerada por pacientes tanto y voluntarios como pacientes sanos. El máximo VIH1 RN reducción es mayor de 1 log. La actividad de Maravidoc en vitro lo vemos en esta diapositiva para fin de evaluar la seguridad en el uso de pacientes con VIH1. Hay 3 estudios en desarrollo. Hay un estudio hecho en pacientes que no han tenido experiencia en tratamiento antiviral. El racional para estudiar la seguridad nacional era debido al riesgo de brote de VIH1 trópico X4 cuando un paciente con DM trópico VIH1 es tratado con medicamento CCR5 antagónico. Este VIH1 ha sido asociado con más desgaste de células C4 en progresión con SIDA. Como verán, los pacientes monitoreados no tuvieron ningún cambio notorio en su carga viral. Es más, la infección se pudo revertir en un momento del tratamiento. En base a esto, lo que hicimos, diseñar un estudio piloto de terapia optimizada más Maravidoc y después de 4 a 6 semanas de estudiar a una selección aleatoria, se seleccionaron de 3 a 6 terapias antirretrovirales. Lo que se hizo, este estudio es de 48 semanas. El estudio fue aleatorio y controlado. La selección para el criterio era fenotismo trópico, antirretroviral, experiencia y haber tenido por lo menos alguna actividad de droga en un tratamiento optimizado. Los pacientes también debían de haber tenido una droga activa incluida. La población consistía entre 190 muestreos aleatorios, 186 fue tratado. La edad media fue menor de 40, 10 a 15% de los pacientes eran mujeres y la mayoría era una población, el muestreo era una población múltiple. 57 recibían dosis de una vez al día, y esta era la aprobación primaria. Con respecto a terapia optimizada que fue selectada, más del 90% de los tratamientos recibieron, entre 50 y 60% recibieron enfumetal como parte de la terapia. El número de drogas activas fue calculada y los pacientes que no habían decidido recibir ninguna ninguna droga activa, 36.8% tuvieron uno o dos drogas activas dos veces al día en el brazo. Los pacientes referidos que tenían más de cuatro drogas activas que estaban recibiendo Maradovic dos veces al día. Esta es una población que tenía un VIH bastante avanzado. La carga viral media y mediada era de casi 40%. El resultado de la eficacia, el cambio medio de línea basal de 28, con lo que implicaba discontinuidad. Los resultados eran comparables entre grupos de placebos, que menos 0.97 y ligeramente, pero no significativamente más grande, el grupo que recibía Maravodi dos veces al día, lo cual no muestra ninguna superioridad sobre el placebo. Con respecto a los puntos finales de la terapia secundaria, estos los resultados eran comparables de 21% mientras en comparación con 36% en comparación con aquellos que recibían Maradovic en el brazo. Finalmente, la caída más significativa en la carga viral entre los pacientes que estaban recibiendo efuravine. También examinamos cambios en el conteo de células CD4 y examinamos y vimos que habían conteos de células que eran mayores en el grupo que estaba recibiendo placebo en comparación con 36. No vimos este mismo resultado en porcentaje de células CD4. El virus trópico VIH1 no era detectable en el grupo recibiendo Maradovic. En cada uno de los dos grupos bajo tratamiento y recibiendo Maradovic y estos pacientes recibiendo, hubo aumento en el número de conteo de CD4 en comparación con los dos pacientes en el grupo de placebo, que tuvieron una media de 1 y menos 4. En general, Maraviroc se tolera bastante bien, no mostró circunstancias adversas, no hubo casos de linfomia o adenocarcinoma. 13 categorías de eventos C ocurrieron, Maradovic QD7, Maraviroc BID3 y placebo 3. Hubieron 7 muertes de pacientes durante el estudio y ninguna de las muertes considerada relacionada a las drogas. Con respecto a un alto grado de abnormalidades en el hígado y comparación con la línea basal, abnormalidades en AST estaba distribuido uniformemente entre los grupos. Y en total también estaba distribuido uniformemente como parte de terapia optimizada. En resumen, cubriendo las 24 semanas del estudio, los pacientes recibiendo tratamiento por VIH1 no mostraron toxicidad, linfoma ni adenocarcinoma. Como uno pudiera anticipar, en una población mixta, un tratamiento optimizado no mostró ninguna reducción en VIH1. Maraviroc, lo que sí mostró era mayor aumento o mejor eficiencia. Los pacientes que recibían Maraviroc eran más dados a mostrar fallas cuando tenían VIH1 trópico que esos que estaban recibiendo un placebo más tratamiento optimizado. Sin embargo, los pacientes tratados con Maraviroc, y me gustaría darle reconocimiento a los pacientes que participaron en el estudio, los investigadores y todo el personal del estudio, todos los colegas de Pfizer y los autores de este estudio.
Gracias. Fue muy buenos resultados, pero no tenemos tiempo para preguntas. Tenemos que seguir adelante. El próximo estudio lo va a presentar el doctor Pedro Kohn. Habla sobre el estudio la tolerabilidad farmacocinética de la fasalbudina tidoxil en pacientes con VIH-1. Muchas gracias. Es un placer para mí presentar esto en nombre de mis cotrabajadores. Este estudio es sobre un nuevo fármaco que está unido a una mitad lípida y está desarrollado para activar el metabolismo de la trifosfata FLTP. Este tiene un compuesto, el FLT, que ha sido probado en dosis alta y no bajas. Algunas veces, algunas toxicidades hematológicas y hepáticas ha prevenido el desarrollo de este compuesto. Este nuevo compuesto para fasalbudina tidoxil muestra relatividad en la dosis que es una dosis mucha más alta de la que se ha usado en otros compuestos. Esto muestra ciertas ventajas, menos toxicidad y también en la distribución mínima de la médula ósea y también que esta dosis se puede usar tal vez una vez diariamente. A diario, el objetivo fue evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la farmacocinética de fasalbudina tidoxil en pacientes con VIH-1. Este estudio fue el primero realizado en humanos, abierto, fase 1, realizado en nuestro hospital. Incluimos a 24 pacientes que no habían recibido antirretrovirales en 4 grupos consecutivos. El primero empezamos con 6 pacientes en 5 miligramos hasta los un grupo de 40 miligramos. Esto fue seguido en 7 días. Y también tuvimos farmacocinética de 72 horas. Pueden ver aquí las características basales que se compararon en los 4 grupos. Tenemos 50 hombres, mujeres, el índice de la masa corporal 24.3 y la carga viral como requisito para el protocolo, para poder tenía que no haber recibido antirretrovirales y no necesitar tratamiento para beneficio, y tenían que tener 1,000 copias de carga viral, y las recuento de CD4 tenían que tener un mínimo de 400 y un máximo de 11,058. En cuanto a la seguridad y la tolerabilidad, no pudimos identificar ningún evento adverso significativo desde el punto de vista clínico, ni en los informes espontáneos, ni los exámenes físicos, y todos los valores de laboratorio de bioquímicos y hematológicos permanecieron en niveles normales. En cuanto a los eventos adversos que pudimos identificar, un 8 casos después de la toma del medicamento, 2 grados ACTG, 2 y 6 ATGT grado, un evento, 3 de 8 eventos podían ser probablemente relacionados a la toma del fármaco y 2 casos fueron simplemente una suave cefalea. En cuanto a la farmacocinética, como pueden ver aquí, la vida media era entre 5 y 6 horas y se logró en 5 a 6 horas después de la toma del medicamento. No hay ninguna diferencia principal cuando comparamos los 5 miligramos a los 10 miligramos y luego parece ser que tiene una curva de la respuesta de la dosis. Siguiendo cuando en el análisis, con este análisis podemos ver que hay un aumento del medio entre 60 microgramos en las dosis más bajas, casi a 500 microgramos en el grupo de 40 miligramos. Estos aumentos de 10 veces de 400 miligramos en el grupo de 40 hasta a 400 miligramos por litro en el grupo de 40 miligramos. Esto parece ser un aumento proporcional en el rango de dosis investigados. En conclusión, una dosis parece ser una dosis tolerada de 5 a 40 miligramos. hay una relación lineal de la dosis con la AUC y la vida, la vida media termina, permite también una dosis diaria. La acumulación tal vez no ocurrirá. En los últimos estudios incluye la administración de 14 días. Este último está recién comenzado. Quisiera reconocer, podría volver, quisiera decir algo. Quisiera mostrar los reconocimientos para las personas que nos han ayudado en este estudio, especialmente las personas que trabajó en la Fundación Huésped, en el Hospital Fernández, Inés Figueroa, y los residentes del Hospital Fernández. Muchas gracias.
Muchas gracias por esa presentación. Ahora abrimos la sala para preguntas. Micrófono número 2. Parece que hay una competencia para hacer una pregunta. Provengo de la Universidad de Carolina del Norte. Fui parte de ese estudio. Cuando tuvimos esa muerte y se paró el estudio del medicamento porque tuvimos una muerte con el recuenteo de la CD4 y tuvimos que terminó en un juicio con respecto a el tratamiento. Entonces esta persona murió de paneocrosis y de toxicidad con respecto al medicamento. Entonces, por supuesto, con acumulación, obviamente está el problema de la toxicidad epidemiológica, pero no sé si se puede evitar esta acumulación. Entonces, como quiero decir, es un comentario, ten mucho cuidado. Una pregunta con la dosis simple. ¿Una vez tiene una carga viral? No, hicimos este estudio porque con la dosis simple, esto no fue el objetivo del estudio. El estudio tenía otros objetivos en mente. Muchas gracias. La próxima presentación va a ser hecha por el profesor Roy Gulick y él va a hablar sobre el estudio de fase 2 respecto a el estudio de la seguridad y eficacia de la Brixviroc en el tratamiento de sujetos que han experimentado VIH positivo. Quiero hacer los objetivos del estudio A5211 y los objetivos primarios. Voy a hablar en nombre del equipo de protocolo. Los objetivos primarios: evaluar la actividad virológica de las tres dosis de Brixviroc en 14 días. Los objetivos secundarios principales fueron en las semanas 24 y 48, fueron evaluar la seguridad y tolerabilidad de la BCB y evaluar la actividad inmunológica y virológica con la antirretroviral optimizada y evaluar también el cambio correceptor. El estudio de la población fueron adultos experimentados en antirretroviral con menos de 5.000 copias por milímetro en un tratamiento conteniendo ritonavir y también tenían fenotipo solamente de R5 y estaban estratificados por entuvirtide y su uso y el basal de CD4 de menos de 50 células. El diseño del estudio, teníamos un tratamiento y una etapa inicial de selección para la determinación del tratamiento. Tuvimos un estudio según el placebo con 5 miligramos, 10 miligramos o 15 miligramos. También se hizo un tratamiento que agregó a la falla del antirretroviral y luego se determinó el punto de eficacia primario al día 14. Luego comenzaron el tratamiento antirretroviral optimizado y tomaron la resistencia al análisis en la semana 24 y en la semana 48. Todo todos los tratamientos incluyeron de 100 a 800 miligramos de RTV y el estudio potenció a detectar menos o igual al 0.8 logotipo de ARN en el VIH, una diferencia en el día 14. Y también había opciones transversales siguiendo la falla virológica. Y luego las características del basal, teníamos 118 personas que iniciaron con una edad media de 46 años, 98% hombres, 8% mujeres, 20% de color, 12% hispánicos, 6% blancos, 2% otros. También había una media del conteo de la célula CD4 de 146 células por microlitros. Y luego nuestro revisión de comité de monitoreo de estudio en el octubre del 2006 recomendaron que dejemos las dosis más bajas y que solamente proporcionemos una dosis de 5 miligramos por el cambio de los microreceptores y también la decisión de parar la dosis más bajas de BCB en su ramal patrocinado por un estudio de RK Naive. Luego, en un estudio de 14 días, se ve el análisis en el cambio del ARN del VIH. Uno no ve un cambio significativo. Se ve una caída de aproximadamente un logotipo en la duración de 12 días. Estos son los cambios extensivos y ampliados en el ARN del VIH. A las 2 semanas, las personas pudieron optimizar su tratamiento basado en su resistencia a las drogas. Uno lo que ve es que el placebo tuvo una reducción del medicamento. Después de 24 semanas uno puede ver la diferencia entre el placebo y los que siguieron el tratamiento. Y uno puede ver una gran caída en el transcurso de 24 semanas. Al final de las 24 semanas se proporcionó una reducción de 5 miligramos a 15 miligramos a 10 miligramos. Y el grupo de 10 miligramos fue el que tuvo una reducción de 1.9 en la reducción. La próxima tabla muestra las respuestas virológicas de un logotipo por carga viral y tenemos una caída bastante del 18% en el grupo del placebo comparado al 61% en aquellos que tomaron el BCB y un 73% y 70% en los otros dos grupos. Mirando la proporción, menos de 400 pastillas de miligramo, vemos el 11% en el placebo, 43% en el BCB y 53% de 47% en los otros dos grupos. Y finalmente, menos de 50 copias por mililitro, vimos 7% en los placebos y 26% en los BCB, mientras vemos 27% del otro extremo. En cuanto a los cambios de el conteo de las células CD4 en las 24 semanas, podemos ver la diferencia en el conteo en la semana 24. Vemos que el estudio aquí sube en la cantidad en cada una de las 3 dosis de la BCB y vemos aproximadamente 150 células del basal. Y finalmente el tropismo, como dije en la evaluación inicial, todos los pacientes deberían tener información respecto al tropismo al inicio del tratamiento. Esto era importante para en el punto de ingreso al estudio. El 86% tenían esto, solamente el 10% tenían el doble mezclado y 4% tenían valores que no eran desconocidos. Y en el estudio inicial de RX, solamente 13 pacientes tenían un tropismo cambiado, uno en el grupo de placebo, 7 en el de BCB con 5 miligramos, 3 en los de 10 miligramos y 2 en el de 15 miligramos. También hicimos un estudio para la respuesta virológica Y vimos un logotipo mirando las respuestas virológicas y de los 71 pacientes que tuvimos en la entrada con un trópico de R5, vimos un menos 1.85 y comparando con los 10% que tuvimos en el ingreso con tropismo mezclado dual, había un menos 0.77%. Es decir, que esto muestra las estadísticas del tropismo. En cuanto a los eventos adversos, no tuvimos diferencias significativas para los eventos adversos en el grado 3 o 4 entre los cuatro ramales en los estudios comparativos iguales. No hubo ningún tipo de otro episodio. También tuvimos eventos adversos de 5 sujetos aleatorios que desarrollaron ciertas enfermedades malignas. Tuvimos uno en el 10 miligramos que desarrolló HD recurrentes, uno en el de 15 miligramos que desarrolló problemas gástricos y uno con los 5 miligramos desarrolló ANHL y uno con 5 miligramos desarrolló HD también. Y luego, en cuanto a los otros eventos adversos, tenemos dos sujetos aleatorios que desarrollaron otras enfermedades malignas. Un sujeto desarrolló ciertas células carcinomas cutáneas y un sujeto, después de 7 meses, cuando tomó la dosis de 10 miligramos por 3 meses, discontinuó completamente el tratamiento. Para concluir, se ha demostrado que ya sea que los pacientes estén tomando 5, 10 o 15 miligramos, hay una supresión virológica muy potente en 14 días. Y siguiendo la optimización de los antecedentes antirretrovirales de BCB, en cualquiera de las dosis se demostró una actividad antirretroviral sostenida por sobre 24 semanas, sin ver una gran diferencia entre las diferentes dosis. Los sujetos con el tropismo dual mixto tuvieron una respuesta virológica reducida. Entonces pienso que BCB fue generalmente bien tolerado y que la relación a las enfermedades secundarias malignas en relación al BCB fue inciertas y mínimas. Quiero agradecer a todo mi equipo de protocolo y colaboradores, a mis copresidentes, inmunólogos, estadistas y demás participantes. Reconocimiento a Owen Coakley. Y también a Wayne Greaves de las biociencias de Monograma y la división del SIDA, NI-SIDA. También a todos los otros sitios, un reconocimiento para los sitios donde se hicieron estos ensayos y a todos los participantes. Muchas gracias.
Gracias. Tenemos para preguntas para una muy buena pregunta. Si no me han dado, vamos a agregar tres más. No, es una broma, no vamos a agregar nada más. Era simplemente una broma. ¿Cuántos pacientes han seleccionado en su estudio? En los nuestros pacientes fueron aproximadamente 50% de 50% de los pacientes pudieron entrar en el ensayo. Los demás tuvieron virus mixtos y no pudieron participar en este estudio. Muchas gracias. El último estudio va a ser presentado por Robin Hawick de una llamado TNX en combinación con el régimen optimizado, muestra reducción de la carga viral y aumento de la carga de la CD4 cuando se lo compara con otros estudios en fase 2 en la semana 48. Escuché que a los canadienses lo dejan a último momento. Quisiera comenzar que los quisiera agradecer a los canadienses por su hospitalidad y a los colegas por permitir presentar estos datos a ustedes esta tarde. Y al doctor Luis quiere mandar sus disculpas por no estar aquí y participar aquí en este estudio. Primero voy a proporcionar una visión de la TNX355 y sus un anticuerpo humano monoclo es y un inhibidor inhibe al VIH, la entrada al VIH se une al epitope en el segundo dominio de la CD4. se administra por dos infusiones mensuales. Es eficaz en in vitro y la en cuanto a las perspectivas médicas y no es inmunosupresor. Indica actualmente para el tratamiento de pacientes que tuvieron tratamiento y el estado es expeditivo de la FDA, o sea, la FDA lo ha aceptado. La estructura de la proteína proteica del VIH, pueden ver aquí que hay diferentes prevenciones farmacológicas. Lo que es importante tener en cuenta de TNX-RES55, que se une a la segunda dominio, es decir, permite la confirmación de los cambios para obtener acceso a los receptores de las quimioquinas. Esto muestra el mecanismo de la TNX-355 y una visión más de cerca, que pueden ver que la confirmación que el VIH puede entrar salvando el estado inmunológico. Tomemos un momento y miremos a los diseños de este ensayo clínico en la fase 2, 48 semanas con 44 puntos de finales, 82 pacientes que entraron en este estudio. Es doble ciego, placebo, aleatorio, y la carga viral son mayores a o igual a 10.000 copias y las recuento de células CD4 o 50 o más. Previa a la selección de la terapia optimizada de base, se basaron al descubierto más un tratamiento de base optimizado cuando hubo falla. El objetivo principal era buscar una reducción viral media. Y en segundo lugar, el punto final segundo es que lograra una reducción de la carga viral de al menos la mitad. El porcentaje de los que lograron una carga viral baja fueron un logaritmo. La falla virológica se encontró mayor a la mitad de un disminución de la línea base. La demográfica que ven acá es bastante homogéneo en relación a ramal de 10 miligramos y 50 miligramos y placebo, raza, edad, género, base de ARN, carga viral y la base del recuento CD4. El punto final primario en 24 semanas indicó una reducción viral desde del basal, fue estadísticamente importante y más importante aún en la semana 48 pudimos mantener esta reducción virológica. Y quisiera que tengan en cuenta que no estamos comparando entre 15 o 10 miligramos, estamos comparando estos dos a los placebos. Tiempo de pérdida de la respuesta virológica comparado en diferentes días. Los resultados inmunológicos de la semana 48 pueden ver aquí que los 15 miligramos, el ramal de 15 miligramos tuvo un aumento de células de 51 y el de 10 miligramos tuvo aproximadamente de 48 células de aumento. Aumento de 48 células. Mirando a los eventos adversos emergentes en el tratamiento de gravedad 2 o mayor en la semana 48, les voy a mostrar toda la lista. Cada evento adverso va a estar indicado en esta lista. Y el final puede ser el mismo individual porque se trata de una emergencia relacionada al tratamiento. También tengan en cuenta, a medida que miran esta lista, que todos estos sujetos estuvieron en una terapia de base optimizada. El laboratorio grado 3 o 4 anomalías en la semana 48 no fueron comunes. No hubo diferencia entre las diferentes ramales. Y Todas las anomalías se pueden ver, como pueden ver aquí. En resumen, la reducción de la carga viral estadísticamente significativa se logró. Hubo un aumento significativo en las células CD4. Efectos secundarios mínimos se notaron comparados al placebo. No hubo graves eventos adversos relacionados a la fármaco de estudio. Y esto fue hecho en una evaluación a ciego. No hubo reacciones en el sitio de la infusión. Hubo activo contra las cepas múltiples, activo contra la CCR5 y CXCR4, los virus trópicos, de estos virus trópicos. Quisiera tomar un momento y reconocer los pacientes que sí participaron en este estudio, en este ensayo, y también quiero reconocer a todos los investigadores, colegas, muchos están aquí en la audiencia, y todos los investigadores, coordinadores, y todos los que tratan de continuar buscando hallar nuevas opciones de tratamiento para nuestros pacientes. Muchas gracias.
Tenemos tiempo para un par de preguntas, si quieren hacerlas. Si no, entonces esto realmente pone fin a la maratón. Quiero darles un agradecimiento en nombre de todos los panelistas y los copresidentes. Creo que todos ustedes merecen un gran aplauso por quedarse aquí hasta el final de la maratón. Muchas gracias.